En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves 23 de mayo. Empiezan a subir las temperaturas, se va a acabar la Liga, viene la final de la Champions de las chicas, luego la de los chicos, luego la Eurocopa. Esto ya toma velocidad de crucero, pero ya hacia el verano. Y ya es otra cosa. Estamos preparados para contarles muchas cosas en las próximas dos horas de radio. Esta va a ser una gran noche de radio que abre una vez más Kylian Mbappé, que ha confirmado su deseo de acudir a los Juegos Olímpicos con la selección francesa este verano en París. Además de esto, le han vuelto a preguntar por su futuro y por las palabras de su madre el otro día sobre el Madrid.
Última pregunta, ¿cuándo sabremos tu decisión?
Me voy del PSG, de momento es lo único que necesitas saber.
Pero tu madre dijo que todo el mundo sabe dónde vas.
Pues
preguntadle a ella, porque yo no lo sé.
Preguntadle a ella, que yo no lo sé. Lo tiene cada vez más claro, evidentemente, todo está clarísimo. Bueno, no hay día que no nos llegue un mensaje en el que se nos hable de la casa que ha comprado Mbappé en Madrid. Esta semana ha comprado Mbappé tres casas ya y ha firmado tres contratos de arras según varias informaciones. Una en La Moraleja, otra en La Finca, una era de Ramos, otra es de Bale, en fin. Vamos a ver cómo se soluciona todo esto, pero el tic-tac hasta que se resuelva el asunto de Mbappé, la verdad es que está siendo absolutamente divertidísimo. Por otro lado, Luis de la Fuente, el seleccionador, que el lunes va a dar a las 11 de la mañana la lista de la selección para la Eurocopa, ha dicho esta noche en Movistar Plus que la lista no va a ser de 26. La lista del lunes va a ser de 29 o de 30. Y luego habrá descartes. Va a llevar a 3, 4 jugadores más de los 26 que irán a la Eurocopa. Esto es algo que ya se había producido en otras convocatorias con otros seleccionadores. Por si hay cualquier contratiempo, por si hay cualquier incidencia en esos primeros días, pues para que estén ya metidos en la dinámica de grupo. Así que hay una lista de 29 o 30 y de ahí después, creo que es el día 7, el día tope, después del amistoso de Palma, de ahí 3-4 descartes. Todo esto y la noticia del día, que es la mala suerte que ha tenido Rafa Nadal en el sorteo de Roland Garros. Va a debutar ante Zverev, el número 4 del mundo y ganador hace solo 4 días del torneo de Roma. Ganador además y uno de los favoritos para ganar en París. Escuchen el murmullo que se ha generado en París en el momento en el que se ha conocido este emparejamiento entre Zverev y Rafa Nadal.
Número 4, number 4,
Alexander Zverev.
Decía la gente, ahora nos lo cuenta Angelito García, que mañana se va para París. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Sí. ¿Por qué dices que ha tenido mala suerte Rafa? Habrá tenido mala suerte Zverev. Es el número 4 del
me
mundo
gusta,
y que juega contra
gusta.
Un tío ese, 14
ese,
veces campeón.
Ese es el espíritu, sí, señor.
El murmullo es por eso, no
el
por la
El murmullo
mala
es por eso,
Rafa.
pobre Zverev que ha tenido
evidentemente.
Mala suerte. Bueno, pues ahora nos cuenta Ángel cómo es lo que hay después de Zverev, porque lo de Zverev está hecho, es que eso, vamos, eso es un trámite. Lo que hay después de Zverev para llegar a la final. El plan sigue, ¿verdad? El plan sigue.
Puesto.
Vale.
Plan ahora, sigue adelante.
Ahora hablamos de todo.
Y el que no crea, que se aparte.
De todo ello. Voy a comentar ya, bueno, a comentar no, a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo de la cadena COPE, empezando por nuestro especialista en finales de la Europa League, David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido a Madrid, a España, después de tu visita a Dublín, de ver el partido en directo.
No está que... Guille del Plus aquí para hablar de cara a cara con gente que entiende fútbol de verdad.
Hoy no está. Hoy no está. Vaya, eres la única horda internacional que tenemos en el día de hoy.
Bueno, yo y Fauto.
Supongo que cuando has llegado habrás visto el partido por la tele porque te gusta ver otra vez el partido para ver lo que se te haya
escapado. En el avión.
En el avión lo has visto, ¿no?
Los mejores momentos del partido de allá.
Vale, perfecto. Ahora nos cuentas. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. Hombre, Mónica.
Hombre, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
Y está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Claro, tenemos que hablar mucho del Barça también porque es que pasan cosas muy extrañas. Aparte de lo de Flick, que va cogiendo forma, ahora comentamos un poco todo este tema, hoy ha habido una reyerta entre obreros que trabajan en las obras del Camp Nou a martillazos, que ha acabado con heridos y con detenidos. No es ninguna coña. O sea, es que es tener mala suerte.
Podría pasar en cualquier sitio y en las obras del estadio de cualquier club, pero ha pasado en el Barça.
Efectivamente. Podría pasar en las obras de mi casa, que estoy en obras. Menos mal que no se han pegado. Pero vamos, que podría pasar perfectamente. La noticia del Barça, en cualquier caso, es que Víctor Font, principal opositor a Joan Laporta, ha enviado una carta al presidente del Barça en la que le pide que abandone el club. Hemos invitado a Víctor Font para que nos comente su propia carta y ha declinado amablemente la invitación. Con Font me pasa una cosa, que es que tengo una relación fantástica, hablamos a menudo, creo que sabe perfectamente cómo es el partidazo, pero me cuesta mucho entrevistar a Víctor Font. Y el otro día pensaba, si me cuesta ahora, si llega presidente ya, ni le molesto.
La estrategia comunicativa de Font para mí siempre ha sido errónea, pero cuando estaba en pre-campaña, en campaña, después de la campaña, después de caer derrotado, yo creo que está bien que tenga ciertos medios para mandar
su
mensaje al barcelonismo, pero yo creo que Laporta es más inteligente en ese aspecto que él, y cuando ha tenido que hacer lo mismo que Font, ha abierto el abanico a todo el mundo. Después ya vetará y ya dejará de ir a medios.
Laporta cuando era oposición, cuando era candidato, aquí venía, al partidazo. Y perfectamente. Font, de momento, le cuesta. No lo puedo entender porque se cierran exclusivamente al ámbito catalán. RACU, Cataluña Radio, Mundo Deportivo, Sport, TV3. Si puedes mandar tu mensaje a cuanta más gente, mejor.
Por eso perderá otra vez Víctor Font. Si al final hay una moción que no lo creo, volverá a perder. Mira que lo está haciendo mal Laporta. Y te digo yo que Víctor Font vuelve a perder.
Pues a ver qué es lo que pasa. Xavi ya sabe que el club se ha puesto en contacto con Flick y creo que tiene un rebote importante. Xavi va a dar rueda de prensa previo al partido contra el Sevilla el sábado. Vamos a ver si esa rueda de prensa es en son de paz o es una versión de Xavi caliente. Calentita. A ver qué vemos el sábado de Xavi Hernández. De lo de las obras, eso, dos heridos y cuatro detenidos en la reyerta que ha habido, o sea que ha sido bastante heavy. El Barça femenino de baloncesto, por cierto, puede renunciar a su plaza en la máxima categoría por problemas económicos. Tremenda también la noticia. García Pimienta no sigue en la Unión Deportiva Las Palmas. Su futuro podría estar en el banquillo del Sevilla. Lopetegui, Elías, se ha convertido oficialmente en nuevo entrenador del West Ham. Firma hasta final de 2026.
Dos años.
Vale, perfecto. En baloncesto, mañana arranca en Berlín la Final Four de la Euroliga. A las 9 de la noche, Real Madrid Olympiacos. Y antes, a las 6 de la tarde, Panathinaikos Fenerbahce. Hoy, por cierto, hemos sabido que el Barça va a jugar la semifinal de la Liga CB contra el Real Madrid, porque ha ganado el segundo partido en Tenerife al Lenovo 92-97. Hay un Barça-Madrid y esta ya es una serie al mejor de 5 partidos. En la NBA, los Mavericks de Doncic se han llevado el primer partido de la final de la Conferencia Oeste contra los Timberwolves, y en ciclismo, el sprinter belga Tim Merlier se ha llevado la victoria en la 18ª etapa del Giro de Italia. Por supuesto, Pogacar sigue vestido de Rocha,
de Pedro.
De Pedro.
Joder, esta le gustaría a Rocha.
De Rosa.
Amable a Rocha. Además, es buenísimo esto.
Esta es buena porque además es que hoy a lo mejor había posibilidades de que hubiera venido Rocha, pero otro día que no ha venido Rocha al programa. Ni Fon, ni Rocha, ni no sale nada. Es que es muy difícil. Hola, Fauto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Con lo bien que tratamos aquí a la gente.
Te lo juro que no lo he dicho, o sea, que me ha salido así, ¿eh?
No, sí. Además, es que tú le tienes mucho cariño a Rocha.
Sí, pues no me caigo.
Sí, ¿verdad?
He hablado una vez con él y es una persona muy...
Muy educada, ¿no?
No, muy campechana, como se decía del rey, muy campechana. mañana. Luego tú nos cuentas cómo está el tema de Rocha de mañana.
Sí, perfecto.
¿Por qué? ¿Cuál es el titular?
Bueno, mañana hay una reunión de la comisión directiva del CSD. Se va a informar de la nueva comisión, que la que está Vicente del Bosque, y planea, sobre la cabeza de Uribe y de esa comisión directiva, suspender o no a toda la junta gestora de Pedro Rocha. Que recordemos que esto no tiene nada que ver con el caso Brody. La suspensión sería por tomar decisiones en esos 6 meses que estuvieron al cargo de la federación, pero no tiene nada que ver con el caso Brody, que es el caso Rubiales. Así que luego ampliamos, Juanma, pero mañana podría tomarse esa decisión. Desde el entorno de la federación y de Rocha creen que mañana no se va a tomar ninguna decisión en ese respecto.
Es que si no la toman, el sábado está la final de la Champions Femenina, ¿no? Representando a la federación.
Y si la toman, da igual, porque va a estar la vicepresidenta.
Ya, pero él no,
claro. Es diferente.
Claro, eso es.
Bueno,
pero en el puesto de...
El gobierno lo que no quiere es que esté en ese partido.
El gobierno quiere que Rocha no represente a España a nivel internacional.
O le suspenden mañana o va.
No hay otra. Claro, efectivamente.
El gobierno, si ha visto a Felipe González en Antena 3 en El Hormiguero, estará más preocupado con lo que ha dicho Felipe que con lo de Pedro Rocha en la final de la Champions Femenina.
Mañana viene Ceferín a España, va a estar en Bilbao en esa cena previa a la final de la Champions Femenina, sí. Y en teoría está previsto que esté el presidente de la federación.
Vale. Quiero que queden todos bien retrataditos, Ángel, para que me digan, Joseba Larrañaga, ¿va a ganar Nadal a Zverev? ¿Sí o no?
Sí.
¿Dices que sí?
Lo he dicho esta tarde, en innumerables ocasiones. Sí.
Vale. David Sánchez.
Creo que no.
No. Elías Israel.
Con todo el dolor de mi corazón, creo que no.
Mónica Marchante.
Me temo que no.
Roberto Morales.
Mi cabeza dice que no, pero como no soy un iluso como Ángel y creo en el Rafa del pasado que hacía realidad lo imposible, voy a decir que sí.
Bien queda.
Sí.
O sea, tú en realidad cuando hablas en el partidazo no piensas con la no dices lo que piensas con la cabeza.
A veces sí, otras veces con el corazón. O sea, depende
tu cabeza dice que no y ¿qué es lo que dice que sí exactamente de ti?
Angelito.
Angelito, vale, sí.
¿Angelito qué dice?
Espera, no, Ángel dice que va a ganar Roland Garros.
Apunta, Angelito, apunta.
¿Senabre?
Apunta a los herejes.
¿Senabre?
Todos los órganos de mi cuerpo dicen que no.
Cabeza, todos los órganos.
El hígado, todo.
O sea, solo dicen que sí Roberto Morales, que lo dice además de aquella manera, y Joseba Larrañaga.
Yo quiero
que no sé si lo dice de verdad
no,
o...
No, porque quiero sentir y sufrir. ¿Cuándo juega? ¿El lunes? ¿El martes?
El martes.
¿No?
Martes.
Yo creo que el martes. Pero no es definitivo.
Todavía no hay fecha.
Estamos dispuestos a ello.
Está ya con nosotros Roberto Carretero, el comentarista de tenis de Movistar Plus.
Caramba.
Hola, Roberto, muy buenas.
Venga, a ver si se moja.
Roberto entra cuando entra al principio, en la primera media hora del programa. Luego ya es más complicado. ¿Qué tal está, Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. He escuchado por ahí, a ver si se moja. ¿Me has escuchado?
Sí, Joseba te lo ha dicho.
¿Joseba? Bueno, claro, ya me está calentando.
Vale. Venga, pues te lo pregunto directamente. ¿Crees que Rafa Nadal va a ganar a Zverev?
Joder. Así, al frío.
Qué buen silencio,
sin analizar nada.
Luego, luego puedes analizar, pero es que es para poner sí o no.
Te voy a decir que sí.
Vamos. Vale. Me encanta, porque sí. Además te lo has pensado bien. ¿Has dicho que sí? ¿Por qué?
Pues hostias, pues porque la intuición me dice que sí, que Rafa, yo estoy siguiendo un poco a través de Carlos Moyá y a través del equipo, un poco su evolución desde hace mucho tiempo. Y cuando digo de hace mucho tiempo, incluso te digo desde principio de año, que incluso yo comentaba con Carlos Moyá que, hostias, igual, tal y como estaba Rafa, igual era mejor que empezase directamente en tierra batida, porque al final su musculatura, su cuerpo, con tantas lesiones, tiene memoria, y la memoria que tiene sobre tierra batida, efectivamente el tiempo me da un poco la razón de que en pista dura se ha lesionado muchas ocasiones, en hierba también, y en tierra, pues muy pocas. O sea, son de hecho esas giras que ha ganado, prácticamente creo que en un Roland Garros que no entró con Marcel Granollers, creo que jugaba.
Segunda ronda y fue la muñeca, además, que no es una lesión como tal.
Claro, entonces a mí me hubiese encantado que hubiesen apostado por la gira de tierra, que hubiesen empezado en Buenos Aires, que hubiese jugado Río de Janeiro, que hubiese jugado Monte Carlo, Barcelona, y entre Madrid y Roma, pues a lo mejor elegir, que hubiese jugado partidos, y su cuerpo ahí, ostras, es que, no sé, se resiente mucho menos. Yo creo que al final el cuerpo es inteligente y dice, aquí estoy en mi casa, ¿no? Y conozco esta evolución y cómo está entrenando, cómo le está yendo, y bueno, pues el hecho de que de que en primera le toque Zverev, que es recién ganador en Roma, cuatro del mundo, es una piedra tremenda. Pero sinceramente, tal y como Rafa, han jugado creo que en 10 ocasiones, 6 en tierra, solo ha ganado una Zverev. Yo no sé si casi prefiere, a ver, seguro que prefiere un quali, seguro que prefiere un jugador de segunda o tercera fila para irse rodando, pero ya que tiene eso, dice, ostras, pues igual el que tiene la presión a día de hoy es Zverev.
Te voy a decir una cosa, te estuve escuchando, vi el partido completo el sábado que jugó en Roma contra Hurkacz, cuando quedó eliminado en Roma. Estabas con Mielgo retransmitiendo el partido.
Estaba con Mielgo, exacto. Sí. Me encanta que nos escuchéis.
Por supuesto. Y dijiste algo, dijiste, yo sé que a veces a lo mejor no se me entiende, pero no veo mal a Rafa. Y era cuando Rafa estaba perdiendo una y otra vez los duelos con Hurkacz. Y te dio esa sensación de que Rafa no estaba tan mal como para que nos bajara la moral por el hecho de caer en segunda, ¿qué era? ¿Segunda ronda de Roma o tercera?
Segunda ronda, primera para Hurkacz, es lo que tiene no ir de cabeza de serie. Bueno, yo quizás esto lo comentaba al principio del partido, porque es verdad que según iba pasando el partido, iba creciendo mucho su nivel, y Rafa se puso muy tenso. Me recordó a Rafa, no sé si vosotros os acordáis de aquel Rafa 2015, donde tenía problemas de ansiedad, donde en el Conde Godó contra Follini se quería ir de la pista, o sea, le vi más humano que nunca, y ese día me recordó un poco a ese Rafa de 2015, se puso muy nervioso, muy tenso. Y es verdad que Hurkacz no le dio tregua, pero con Rafa, es verdad que si los partidos se igualan, ahí Rafa se crece y los demás ven a un demonio al otro lado, ¿no? Uh-huh. Y eso no, en Roma no pasó, pero yo al principio no le veía nada mal, y en su primer partido, la verdad es que jugó muy bien.
¿Cómo ha sentado esto en el entorno de Rafa, Angelito?
Bueno, evidentemente no es lo que querían. Evidentemente, como dice Roberto, yo por cierto no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo para jugar con Zverev en tercera ronda prefiero jugar en primera. El alemán es un tenista acostumbrado a pegar petardazos en primera, juega muchos quintos sets, ha perdido algún partido, con verdad,
no en Roland Garros, Angelito.
Bueno, Roland Garros ha tenido dos quintos sets ante potentísimos rivales como Ote y Milman en primera ronda.
Pero
es
lleva tres semis
al que le cuesta, sí, pero al que le cuesta arrancar. Luego ya se suelta, precisamente por eso le quiero al principio. Zverev tiene absolutamente toda la presión. Zverev por primera vez ha llegado a Roland Garros y le han dicho, eres favorito. Vienes de ganar en Roma, tres semifinales seguidas, están mal los demás, eres favorito. Ahora ponte en la Felice Atrier, con Nadal enfrente, 112 victorias, 3 derrotas. Y ponte, y sale a jugar. Es que Zverev es muy bueno, lo sabemos todos. 4 del mundo, saca de maravilla, pero yo quiero ver esa cabecita con Nadal enfrente. Quiero ver cuando Nadal intente bajar la bola con el revés cortado, que le hace mucho daño a Zverev. Quiero ver cuando le cambia a la derecha, que a Zverev le cuesta un montón moverse de lado a lado y llegar a la derecha. Bueno, vamos a ver. Y dicho eso, yo tengo clarísimo, clarísimo, que si Nadal gana a Zverev, que ya sé que es difícil, es muy favorito para llegar a semifinales, porque el resto del cuadro a mí me encanta.
No,
me
si encanta. Yo, Roberto, a mí la duda que tengo es si tenemos Rafa para afrontar varios partidos a 5 sets. Ya, por ejemplo, te voy a preguntar, el primero, imagínate un partido a 5 sets con Zverev. ¿Eso es bueno o es malo para Rafa?
Bueno, a priori bueno no es.
Claro.
A priori no es. Es verdad que yo también opino como Ángel, ¿no? O sea, dices, bueno, primera ronda, ya que es lo que hay, vamos a ver el vaso medio lleno. Y a lo mejor, viniendo del título de Roma, para él es una piedra tremenda tener a Rafa Nadal enfrente. Y esto le puede poner muy, muy, pero que muy, muy tenso a Zverev, que para mí, efectivamente, es favorito. Las cosas son así. O sea, a día de hoy es favorito. Otra cosa es que Rafa Nadal, 14 veces ganador en Roland Garros, la Felice Atrier, etcétera, 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 pero los números avalan mucho más a Zverev que a Rafa Nadal. Y a 5 sets, pues oye, si Rafa piensa que a Rafa le vemos en Roma, le vemos en Madrid, pero luego no le vemos en su día a día, y su día a día va sumando horas, va afinando, va bajando
tres
peso.
3 horas y media al día, nunca ha entrenado tanto Nadal, 3 horas y media al día. Hoy le ha metido un 6-3 a Medvedev. Hoy mismo le ha metido un 6-3 a Medvedev. Medvedev que también ha hecho resultados, el año pasado ganó Roma, ¿qué tal? Entonces, es que hay que ver a ese Nadal, que yo ya dije que en Roma estaba entrenando de maravilla y que en París ha seguido metiendo incluso más tralla.
Pero respondiendo a Juanma, no ha perdido ni un set esta semana en París. Pero respondiendo a Juanma lo de los 5 sets, es que a lo mejor no hace falta. Ojalá no haga falta. A lo mejor con 3 le vale.
Bueno, es que claro,
a lo
es
mejor
que,
con tres de bal.
Claro, ojalá, pero el mejor Rafa llegaba, se plantaba en la final sin haber perdido un set en varios torneos.
Ha ganado tres Roland Garros, si no me equivoco, sin ceder un solo set.
Sin ceder un set.
Ganar el torneo entero. A ver, a mí me parece imprescindible que el primer set se lo lleve Rafa y sobre todo que aproveche las bolas de break. ¿Qué pasó con Hurkacz? Con Hurkacz Nadal empieza bien. Luego hace un desastre de partido, ¿eh? No vamos a poner aquí ninguna excusa. Pero empieza bien y tiene hasta siete bolas de break y no aprovecha ninguna. Y llega Hurkacz y aprovecha las suyas. Eso no puede pasar con Zverev.
Roberto, ¿tienes alguna información de cómo está Alcaraz, de cómo llega Alcaraz a París?
No, aquí la verdad es que no he hablado con nadie de su entorno, no he hablado con Juan Carlos, no he hablado con Albert Molina. Yo entiendo que si se van a un gran slam en que los partidos son largos, etcétera, no le puede volver a pasar lo mismo que le ha pasado en Madrid, que empezó muy bien, pero al final se notaba cómo no metía la mano, que se notaba cómo no aceleraba, se notaba que tenía problemas. Yo quiero pensar, sinceramente, que una lesión complicada de curar en tan poco tiempo lo han conseguido, porque si no, ¿para qué? No sé, ¿para qué vas? Para tampoco a lo mejor ir a Wimbledon, porque un edema muscular ahí, cuidado, si eso no se cura bien. Entonces, igual que lo de Sinner. Yo quiero pensar que al final, si arriesgan siendo tan jóvenes, porque están bien, o el médico les dice que están bien. Luego puede pasar que les vuelva eso o que les venga otra cosa, pero porque... ciertamente es que llueve sobre mojado, te viene una lesión de un sitio, paras y luego te vienen lesiones por otro lado, ¿no? Dios no quiera, pero esto puede ocurrir. Sí, yo quiero pensar que Alcaraz está bien, yo quiero pensar que Sinner está bien y quiero pensar que Rafa va a estar a tope y que va a conseguir superar esa primera ronda tremenda que es una final.
Yo sí hablo con el equipo de Carlos y me dicen que está muy bien, que está bien, que está totalmente recuperado y que va a estar a punto. Ha estado entrenando, va a debutar o domingo o lunes, todavía no se sabe. A ver qué quieren hacer también con Sinner, a ver si quieren aprovechar el tirón de Carlos en el domingo inicial, que se llena Roland Garros hasta arriba. Veremos. Por cierto, me preguntáis antes lo del horario del partido de Rafa o el día. No se sabe si lunes o martes. Yo te digo lo que quiere Rafa. Lo que quiere Rafa es jugar martes y de día. Sus condiciones de siempre, las de 3-4 de la tarde, sol, a ser posible, y el martes para tener más tiempo para prepararse. ¿Qué pasa aquí? Dos cosas. Una, Djokovic está jugando Ginebra. Djokovic juega el mismo turno que Rafa, lunes o martes. Hay que ver si el torneo les quiere poner el mismo día. Y una vez que les ponga el mismo día, que lo normal es que a Djokovic le den martes si llega a la final de Ginebra, para que tenga más tiempo para prepararse, entra a Amazon. ¿Amazon por qué? Porque cada vez pone más pasta. ¿Os acordáis hace dos años que decíamos cómo van a poner el Nadal Djokovic de noche? Y lo pusieron. ¿Por qué? Porque Amazon pone mucho dinero y presiona para que el único partido de la noche sea un partido potente.
¿Qué partido aquel, eh?
Claro. Yo no descarto que Amazon vuelva a poner sus millones encima de la mesa y diga, yo me llevo el Nadal Zverev, pero hay una escapatoria. Y es que Djokovic se estrena contra un francés, contra Herbert. Y hay que poner tres partidos de franceses en esa sesión de noche. Con lo cual pueden aprovechar el tiro y decir, para luego ir metiendo, vale, que cada vez es tan fatal, a un francés cualquiera, le meto con Djokovic y me aseguro un buen partido.
¿Te vas mañana para allá?
Sí, bueno, de hecho...
Qué descanso, tío.
Cinco horas.
Solo pensar que vamos a estar dos semanas en la radio...
No, si no te preocupes que me vais a oír, te lo aseguro.
No, pero no es lo mismo, ¿eh?
Y como le dé por ganar a Rafa...
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Facturita,
me vais a oír. No, si están todos apuntados, no te preocupes.
Acuérdate lo que han dicho hoy, Angelito. Ojalá no nos equivoquemos los que hemos dicho que no iba a ganar.
No, eso no vale. Eso no vale.
Eso no vale.
No, yo he dicho que no va a ganar. Ojalá nos equivoquemos.
Los herejes están todos bien anotados en la lista y...
Sí, señor.
Veremos.
La elegancia es tu...
No.
Es tu bandera.
No.
Tu bandera.
Por cierto, me voy a llevar, y espero que hagáis lo mismo los que la tenéis, que yo os la regalé por algo, me voy a llevar la camiseta de Stanley.
Ah, sí. Claro.
Me voy a llevar la camiseta de Stanley.
Vale.
El muerto va a volver a estar vivo, aunque le hayan metido...
Stanley es el boxeador que enterraron...
No, que le pegaron dos tiros, estaba absolutamente muerto, y llegó su manager y dijo, con tal de hasta 10 no vaya a ser que se levante.
Sí.
Y contaron eso.
Y cuando disteis por, muerto a Rafa... Cuando disteis por muerto a Rafa, empezando por aquí David Sánchez, en aquel partido ante Djokovic, pues vale, pasó lo que pasó, que Stanley apareció y se levantó.
Es tarde ya. Roberto Carretero, te dejamos que descanses, que sé que a estas edades ya os metéis mucho antes en la cama.
Oye, una cosita, que no tengo sueño, que vengo a tope, las endorfinas las tengo a tope.
Cuéntame.
Mañana, ya sabéis por ahí algunos que soy un gran parrillero, hago una grande barbacoa, que estáis invitados todos. Esto no es broma, okay. Pero te voy a meter una morcilla. ¿Qué hacéis mañana a las 4 de la tarde?
Yo estoy de viaje mañana. ¿Por qué? ¿Qué
dormir.
Pasa? París, pero me vengo. Sí,
¿Por qué? ¿Qué hay?
Bueno, que estrenamos la tercera entrega de Planeta Tenis. Estamos con David de María, estamos con Arturo Valls, estamos con Mar López. Lo hemos grabado todo hoy. Así
gran
que
programa. Claro, sí, perdón. Me he cruzado
nos
con
hemos pisado.
Claro, no, es que me he cruzado con David de María en los camerinos de Movistar y me viene y me dice, Juanma, quiero decirte que escucho el partidazo todas las noches. Y estaba David con la guitarra, que tiene un hijo pequeño también y que escuchan el partidazo por la noche. O sea, tengo una ilusión porque nos haya escuchado David de María.
Mándale un saludo porque nos estará escuchando, que le he dicho, mira, voy a salir en el partidazo.
Vamos mucho a su restaurante, al de María, que es muy bueno aquí de Madrid. Muchísimo, tío. Ese sí que es buen parrillero, David de María. Sí.
Qué carne tiene, ¿eh? Oh, qué carne tiene.
Las mollejas, ya sabes que son mollejas partidazo. Impresionante las mollejas, impresionante. Un abrazo, Roberto.
Muchas gracias, familia.
Por cierto, la última, Juanma. A esta hora no han salido los entrenamientos de mañana y me mosquea, porque siempre te lo cuento hasta ahora. Sí, triple sesión, contra quién y tal. Bueno, pues hay cierto rumor circulando por París que había un entrenamiento cerrado Rafa Nadal, Alexander Zverev. Mañana por la mañana.
No lo van a hacer.
Y evidentemente ha cancelado porque no pueden entrenar justo antes de esto.
Ángel, buen viaje. Y que los franceses.
No, descanso, descanso.
Que los franceses.
La gloria lleve como descanso.
Que los franceses asistan a tus clases diarias de periodismo.
El gorrito Alcaraz que se lo lleve también, que no lo deje tirado, por si a mitad de torneo hay que cambiar la camiseta por el gorro.
No te preocupes, que también tenemos mucho cariño para Alcaraz.
Por supuesto.
Pero hasta el día que se retire, y seguramente 4 o 5 años más, don Rafael Nadal Parera por encima de cualquiera.
Mira, escucha, estos mensajes son para ti, Ángel. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Efectivamente, digo yo que el que ha tenido mala suerte es el que no ha ganado ni un solo Grand Slam y no el que ha ganado 22 y 14 Roland Garros. Claro que sí, Angelito, el que tiene que estar preocupado es Zverev, que don Rafael Nadal Parera ha ganado 14 veces en París y aunque salga con muletas, para mí siempre será el favorito.
Anda.
Yo sigo creyendo en el plan. Otro dice, todos veneramos a Rafa como Angelito o más. Pero en la vida hay que ser realistas. Nadal no está para ganar Roland Garros. En la misma línea decía otro, con todo el dolor de mi corazón, es imposible que Rafa pueda ganarle ya solo por físico a Sasha Zverev. Y sobre tu pequeño lapsus, decía un oyente, Pogacar vestido de Rocha, Roglic vestido de Rubiales y Vingegaard vestido de Villar. Mira, y terminamos,
o sea, en la cárcel.
Y terminamos escuchando a un oyente que le manda este mensaje a Angelito García.
Ángel, toda esta gente son unos descreídos. Vete fletando barcos, a ver quién está adentro y quién no, y ya les vemos las caritas después. Pero ya no desveréis, es que vamos, que no tiene ninguna opción, cero. Fleta barco de Roland Garros.
Teníamos...
Como le ganes, Zverev, después van a ir cayendo como moscas. Se la llena el camino, pum. Y ahí es cuando se van a empezar a subir. Se van a empezar a subir al barco, vas a empezar a vender billetes. Ve, no hay reventa. No, ya tú perdiste el turno, fuera, venga. O sea, que fleta barco, Ángel. Fleta barco, pum.
Quiero inmediatamente el nombre de este oyente que va a ir en el puente de mando conmigo. ¿Vale?
Mira,
en el puente de mando del barco.
Se me olvidaba, Tony Nadal.
Con
Tony,
Santi Peón,
con Santi Peón en Vigo, ha dicho esto.
Le ha tocado uno de los más difíciles del circuito, uno de los favoritos también en Roland Garros, pero creo que si mi sobrino está bien, pues puede derrotar a Zverev. Si ahora me dices quién es el favorito, pues me imagino que es un poco más favorito Zverev que Rafael. Pero yo, si fuera el alemán, no estaría muy contento del sorteo.
Son las palabras de Tony, con las que estoy muy de acuerdo. Creo que es justo lo que pienso.
Se demuestra una vez más que los oyentes del partidazo de COPE son infinitamente más sabios que los tertulianos o comentaristas.
No era difícil.
Vale. Encuesta que me pasa a mi compañero Abel Madrigal.
Pero esa encuesta es nuestra.
¿Confiáis en el plan?
De YouTube. De YouTube.
¿Confiáis en el plan? ¿Quién va a ganar? 36%. Alexander Zverev, 63%, falta un 1%.
Hay un
1% por ahí.
Serán votos nulos.
No, eso pasa siempre en las encuestas de YouTube. Me las pasa Abel y siempre
suman 99%.
Sí, nunca llegamos al
100%. Debe ser por los picos que no los suman.
Porque habrá votos que no valen.
Se lo quedan de comisión.
¿Será que ha inventado Tezanos la forma de votar en YouTube?
Qué sabios son nuestros oyentes. Sí.
Qué sabia es la gente que tiene Movistar Plus. Gemma Santos.
Hombre, claro que son sabios, porque desde mañana van a poder ver la Final Four en exclusiva. Sí, solo en Movistar Plus vas a poder disfrutar de la Final Four enterita y en exclusiva. Y además, Ahora da igual con quién tengas internet, porque ahora por 14 euros al mes consigues Movistar Plus, sí, y así vas a poder ver desde mañana toda la Final Four de básquet, lo mejor del deporte, series originales, cine de estreno y mucho más. Todo por solo 14 euros al mes. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Estamos viviendo una gran noche de radio y una gran historia en el partidazo. Y es que hoy es el cumpleaños de Javier y Carmen, su chica, le ha dado la sorpresa de traerle al estudio a ver en directo el partidazo.
¿Y sigue con él?
Qué gran mujer, ¿verdad? Qué gran mujer. O sea, que tenga el detalle de decir, mira, pues yo por lo menos sufro estas dos horas, pero a él le va a gustar. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Javier, bienvenido. Esta es tu casa. Podrías haber venido solo cuando quisieras, ¿eh? No hacía falta que te trajeran.
¿Confiáis en el plan, por cierto?
Esta es vuestra casa, sí. 9 de junio.
¡Vamos!
Sí, señor Javier. Pues bienvenidos al partidazo. A vosotros y a todos los que escuchan la radio, les agradecemos mucho que escuchen la radio. Esta va a ser otra gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Obramat sabemos que todos podemos empezar queriendo una ventana tradicional y terminar con una ventana oscilobatiente de dos hojas. En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de EVO, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. EVO, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangobán y apuesta por confort y luz natural. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Morales, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz, ya no está Angelito, que ya se ha ido.
Se nota además, ¿eh?
Gracias a Dios. Hay un descanso y una paz. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Por cierto, me han echado la bronca porque...
¿Por qué?
Pues porque he dicho que Carmen había traído a Javier y que Carmen estaba soportando el programa. Y me dice, oye, que somos muchas las mujeres que oímos el programa. Que no caigas en el estereotipo de lo típico que la chica que lleva a su novio, pero que ella no oye y su novio sí, no escucha. Es que es verdad, ¿eh? Hay muchas mujeres que escuchan la radio deportiva también por la noche. No,
por supuesto, mía, ¿no? Yo de pequeña era una de ellas.
Claro. Y Marchante otra, claro. No, pero muchas que...
Sí, muchas, sí.
Tenemos muchas.
La mía no.
¿Eh?
Que me digo, menos la mía. Muchas lo escucharán, la mía no.
Tu mujer, no te escucha a ti.
Efectivamente, va a escuchar
la solo cero. Le faltaba aguantarte ya también en la radio.
Cero. No, o sea, no sabes el partidazo, la tele, un periódico...
¿Saben lo que trabajas? ¿Saben lo que trabajas?
Sí, pero no tienen ni idea.
¿Y tú estás encantado con esa situación?
Bueno, no, porque me cuesta más explicar dónde voy, qué horario tengo, todo eso me cuesta mucho más.
Cuando te ves salir de casa a las 11 de la noche, dice, sí. No, es que trabajo, vale. Bueno, Arancha está con nosotros porque hoy ha tenido un encuentro con representantes de UEFA que han explicado en Madrid a buena parte de la prensa, o a la prensa en general, cómo va a ser la Champions del año que viene. Es una cosa un poco, compleja de poner en radio, ¿no? Pero para así.
Te voy a dar una pista. Me han dicho que la única que se ha enterado de las explicaciones es Arancha. Porque he hablado con he tenido un evento esta tarde, he hablado con varios periodistas que han estado ahí, me han intentado explicar y no lo han conseguido. Me han dicho, Arancha estaba en primera fila y ha preguntado todo y es la única que se ha enterado de
bueno,
todo.
Bueno, yo solo voy a dar un titular y luego que cuente Arancha. El principal titular es que se han acabado las bolas en los sorteos de la Champions.
¿Ah, sí?
Sí. Eso ya no va a existir. A partir de ahora los sorteos son por ordenador. Con lo cual...
Lo que faltaba. Pero,
si, ya se quejaba... si ya sospechábamos de las bolas, no, imagínate de repente... ¡Ay, voy a darle la teclita esta! ¡Uy! Real Madrid-Leipzig. ¡Qué casualidad! o sea, que va a haber lío con el ordenador. Tremendo.
Botones calientes.
Bastante divertido.
También podéis haber dicho otro club, porque los últimos años de la Champions, los ya peores está. Sorteos han sido para
nosotros. Es verdad.
Pero sí. Podéis referiros a...
Con ordenador a partir del año que viene, porque le toca los difíciles.
Bueno, vamos a verlo. Arancha, vamos por partes.
Esa es una de las grandes novedades, pero ha aclarado Gestuk, que es el que siempre está con Marchetti, que son las dos personas que nos han dado la explicación, ha aclarado que por aquello de no perder la mística, van a sacar una bolita y va a salir el papel con el nombre, ¿vale? Pero solo la primera. Y todo lo demás por ordenador. Pero para que no se pierda un poco algo que es carismático en la Champions, pues sí van a sacar el papelito con el nombre de cada club.
Vale. Vamos con, como diría Lama, vamos con flashes de la nueva Champions. ¿Cómo es la nueva Champions?
36 equipos. Ahora eran 32, así que ganamos 4 equipos para la próxima temporada de la Champions. Esos 36 equipos van a estar divididos en 4 bombos, cada uno de 9 equipos. Con lo cual, a la hora de hacer el sorteo, a cada equipo le va a tocar jugar 8 partidos con 2 rivales del primer bombo, 2 rivales del segundo bombo, 2 rivales del tercer bombo y 2 rivales del cuarto bombo. Y con cada uno de ellos, un partido lo va a jugar en casa y otro fuera. Con lo cual, al final tenemos que va a haber 8 fechas, no 6 como había antes, y cada equipo va a jugar 4 partidos en casa, 4 fuera, que va a haber una clasificación común para todos. Y que si tú juegas con uno de los equipos en casa, puede que te toque, por ejemplo, el Manchester City jugar en casa, pero no fuera, o al revés, porque ya no va a haber el doble enfrentamiento como había hasta ahora, sino que van a ser equipos diferentes. O sea, vas a tener 8 partidos con 8 equipos absolutamente diferentes.
Vale. Todos van a una misma clasificación,
Correcto.
Entonces va a haber mucho empate a puntos.
Es posible.
Claro.
Pero para eso han dicho, hay una manera de...
No, claro, un criterio de desempate.
Criterio, claro.
Claro, no, evidentemente. Pero que quiero decir que va a ser habitual ver de repente a 5 equipos con 7 puntos. Porque tienen 2 victorias y un empate, me refiero.
Sí, pero se meten los 8 primeros.
Vale. Sí, pero bueno, pero a ver, en caso de desempate... como no se puede desempatar teniendo en cuenta el resultado de los partidos entre los equipos, porque solo se va a jugar uno y a lo mejor uno se juega fuera de tu casa y en el otro caso se juega en tu casa, y que eso va a crear una diferencia importante, entonces se eliminan los enfrentamientos directos a la hora de desempatar. La primera opción para desempatar va a ser la diferencia de goles, la segunda, el mayor número de goles a favor, la tercera, el mayor número de goles a favor fuera de casa, la tercera, las victorias, la cuarta, las victorias fuera de casa, el siguiente sería los puntos obtenidos por tus oponentes. Eso lo hacen para calibrar la dificultad del grupo, o sea, no tus puntos, sino los que han conseguido tus oponentes. Pero eso será el último tramo, ¿no? Entonces así tendremos una clasificación en la que, por decirlo de alguna manera, habrá 4 bloques. Del 1 al 8 se clasifican automáticamente para jugar los octavos de final. Y es muy importante, Juanma, la posición en la que cada uno quede para esos octavos de final, porque... A partir de octavos, que luego te lo explicaré más adelante, el sistema para el sorteo va a ser un sistema como en el tenis, donde las cabezas de serie, en este caso los 8 primeros clasificados, tendrán una ventaja en función de la clasificación obtenida en la fase de la liga. ¿Vale?
Vale.
Entonces, luego están...
Los 8 primeros se supone que en octavos no se cruzan.
No se cruzan, porque ellos
igual
son
que
cabezas
sucede,
de
igual
serie.
Que sucede ahora con los primeros de grupo. Eso.
Exactamente,
vale.
Pero un matiz importante. Antes, en la fase de grupos, no había la posibilidad de cruzarte con un rival de tu misma asociación. Ahora también, pero, por ejemplo, se podía haber dado un caso este año que la UEFA en realidad ha resoplado y le ha venido muy bien que no se clasificara o que no ganara la Europa League el Bayer Leverkusen, porque si hubiera ganado la Europa League el Bayer Leverkusen estaría en el bombo 1 el año que viene. Y eso significaría que en el bombo 1 estarían el Bayer, el Leipzig, el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen.
Habría
5 equipos alemanes. Entonces ahí se tendría que romper la norma de que no te puede tocar un equipo de tu asociación en la primera fase de la liga, porque por matemáticas habría alguno que tendría que tener un emparejamiento.
Como que tienes que tener 2, te toca.
Exactamente, vale. Entonces tendría que tener algún emparejamiento, pero este año se ha salvado. Veremos si en otros años se salva esa circunstancia. Ya nos han advertido en la UEFA que, por tanto, en ediciones próximas puede darse que en la primera fase haya un enfrentamiento entre equipos de la misma asociación.
Vale.
Por ejemplo, podría haber un Madrid-Barça.
Vale, entonces...
¿Vale?
Pero el matiz importante, Arantxa, es que en octavos de final sí.
Es lo que quería aclarar.
O sea, en octavos de final puede haber un Madrid-Barça.
Eso es.
Exactamente, podría haber un Madrid-Barça.
Pero perdón, pero si el Barça quedara octavo, no.
No, si el Barça quedara en 8 primeros, no.
No.
Claro, pero si no quedara...
Pero si queda, por ejemplo, el Madrid segundo y el Barça décimo, se pueden enfrentar en octavos de final.
O
Madrid-Atleti.
Perfecto.
Dependería de la clasificación. Por eso te decía que es muy importante la clasificación. Entonces vamos a hacerlo por bloques. Del 1 al 8, clasificados automáticamente.
Sí.
Del 9 al 16, también clasificados automáticamente. Y del 17 al 24, también clasificados automáticamente. Del 24 al 36, eliminados de todas las competiciones. O sea, no bajarían a la Europa League como hasta ahora. ¿Vale? O sea que a partir del 24 se acaba Europa para ellos en el mes de enero.
Pero
el 29
espera.
De enero, el último partido.
Me salen más, Arantxa.
No.
Claro, ¿cómo que no? Sí, del 1 al 8, clasificados automáticamente.
Sí,
del
luego hay 2 bloques que te divido los 16avos. Es que te lo he dividido en fases. Ahora vamos a otra parte. Pero primero decía, te explicaba los 4.
Es que son 16avos, no octavos, entonces.
No. Son octavos, pero luego hay un playoff que van a jugar del 9 al 24.
Vale.
Te quería hacer la división en 4 bloques porque... Del 9 al 16 van por un lado y se van a enfrentar siempre en ese playoff para conseguir los otros 8 que acompañen a los 8 primeros por una parte del 9 al 16 y por otra parte del 16 al 24.
Vale.
Es decir, el 9, por hacerlo de alguna manera, ¿vale? El que quede el 9 y el 10 van a tener un rival de la otra parte, del 24 y 23, por ejemplo, porque esto va a ser por pares. Entonces, el 9 van para un lado, el 10 para otro. El 24 van para un lado y el 10 para otro. Entonces, también va a ser importante la clasificación. Y aquí, los que han quedado del 9 al 16 jugarán el partido del playoff, o sea, de la repesca, el segundo en su casa. que también es una
ventaja. Partido único, repesca.
No, doble.
Ah, doble.
Por eso, el partido de vuelta en su casa.
Partido de vuelta en casa, vale, perfecto.
Vale, que eso también es una ventaja. Vale. Entonces aquí obtenemos los otros 8, y así tenemos los 8 primeros clasificados y los otros 8 que salen de este playoff que se va a jugar en febrero, las dos primeras semanas de febrero, ¿vale?
¿Vale? Perfecto.
Y ahora ya tenemos los 16.
Vale.
Entonces aquí en el sorteo...
Perdón, una cosa. ¿La Champions va a seguir siendo martes y miércoles?
Menos la primera jornada, que la primera jornada solo va a haber como competición europea 17, 18 y 19 de septiembre. Solo se va a jugar la Champions.
O sea,
y se va
martes,
a jugar miércoles
y jueves.
Miércoles y jueves.
Vale.
Y en la última jornada solo va a haber Champions el miércoles.
Todos a la vez.
Todos a la vez. Todos a las 9 de la noche. 18 partidos a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Bueno, Tebas convulsiona. O sea,
es lo que le he dicho yo a Marchetti, que si esto lo habían hablado con Tebas.
18 partidos.
Ya lo hubo. El fin de semana pasado.
No,
18. 18. 18.
Sí. Eso hombre, es insuperable.
Claro, porque es una liga de 36.
¿Cuándo? Vaya ronda informativa que va a hacer Paco. 18 claro. Partidos.
Imagínate. Sí,
sí. Vale.
Yo para las televisiones a lo mejor no es tanto chollo, pero para la radio desde luego que es una gozada, porque sobre todo si estás pendiente de cómo queda cada equipo, porque no es lo mismo quedar primero que octavo o que noveno.
Bueno, y entonces
ya
hemos entendido que todo esto es nuevo hasta octavos de final. A partir de octavos, ¿en qué se diferencia? ¿O ya es todo igual, ¿no?
Pues que para empezar solo va a haber tres sorteos. El sorteo del 29 de agosto, que va a ser el de la fase previa. El sorteo del playoff, que va a ser el 31 de enero. Y luego el sorteo de... lo que llaman ellos Road to the Final, que va a ser octavos, cuartos, semis y la final. O sea, solo va a haber tres sorteos. Nos vamos a saltar el sorteo de los cuartos.
Hasta ahora también había...
No, había se hacían cuartos. Se hacían cuartos. El de ahora, el camino a la final, se hacía cuartos, semis y final.
El de octavos, el de cuartos...
No, pero es que ahora es octavos.
Ahora solo hay uno.
Solo hay uno. ¿Entiendes?
Octavos, cuartos, semis.
La diferencia es que antes se sorteaba octavos y luego se sorteaba cuartos, semifinales y final. Correcto. Y ahora se sortea en el mismo octavos, cuartos, semifinales y final.
Eso es,
con lo cual tú
tenis.
En octavos ya conoces tu camino
hacia la
final.
Como en los mundiales y las Eurocopas.
Efectivamente.
Es. Exactamente.
Como en el tenis.
Sí.
Y el sorteo va a ser como el tenis.
Vale.
Entonces, por ejemplo, en este caso vuelven a tener ventaja y van a jugar el segundo partido en su casa, los equipos que acabaron clasificados del 1 al octavo.
Sí.
Y lo normal es que el primero y el segundo, ¿vale?
Sí.
Clasificados, cada uno vaya por un lado
del cuadro como en tenis.
Y que jueguen contra los que han quedado, por ejemplo, en este caso, el 15 y el 16, el 16 y el 17. Es decir, es que es más fácil hacerlo con una simulación porque es muy difícil explicarlo. Entonces, yo, si te parece, lo que te hago es la simulación que nos han hecho durante la presentación, ¿vale? Y en esa simulación, en la ronda de playoff, jugaban el 18 y el 15, ¿vale? Que son clasificados, pero no tan potentes.
Oye,
como el 9 y el 10. Y esos se enfrentaban al primero y al segundo.
Que es que estoy recibiendo muchos mensajes de gente que está también teniendo ahora mismo problemas en casa para
digerir
absolutamente todo.
Yo acabaremos enterando, pero
es fácil
de entender.
No, pero es que yo entiendo que esto, ahora estás en casa y estás a lo mejor en radio es muy difícil. Perdón, un segundo. Quedémonos con las cosas importantes, que desaparecen las bolas, que el sorteo es por ordenador, que la primera jornada es martes, miércoles y jueves, que es el 17 de septiembre, entre los 17 de septiembre, que la última es toda a la misma hora de la fase regular, de la liguilla, que todo va a la misma clasificación y que hay unos 16 avos para los que queden más allá del octavo lugar, del noveno.
Exacto.
Para abajo. Y que luego, yo creo que para no volverlo con la gente, luego se sortea de octavos hasta la final todo del tirón. Y otra cosa importante, que la UEFA lo que hace es proteger a los números altos. Es decir,
exacto,
si el Madrid tiene el número 1 y el City tiene el número 2, lo que no quiere la UEFA es que se vean en cuartos de final.
Se van a ver en la final.
Se van a ver en la final, que es lo que hace el tenis toda la vida. Yo creo que lo mollar de esto es que la UEFA coge el modelo de
podría haber un Madrid-City en la primera fase.
Claro, sí, pero no se eliminan.
Claro.
Lo que no quiere UEFA es que de repente en cuartos de final te quedes sin uno de los grandes números de la parte de arriba, que es lo que ha hecho el tenis toda la vida en el Grand Slam.
Las eliminatorias de cuartos eran mucho menos atractivas que las de ahora. Entonces,
bueno, habrá equipos.
Depende, como que
claro,
grupo,
es que
ahora hemos tenido...
Se supone que va la cadena así, si todo va normal, en cuartos se medirían el primero o el segundo contra el quinto y el sexto clasificado.
Perdón, vamos a ver, recordemos cuáles han sido los cuartos este año. Los cuartos fueron Atlético Madrid, Borussia Dortmund,
Barça PSG.
Barça PSG, ese puede ser perfectamente.
Madrid, Madrid City. Madrid City.
No, no, no fue en cuartos.
Sí, sí, sí.
City en cuartos.
Ah, sí, es verdad, fue en cuartos. Ese no, ese no. Arsenal Bayern podría ser, yo creo también.
Es que ese año los cuartos han molado mucho.
Claro. Sí, o sea, de ahí a lo mejor el Madrid City es el que tendría más diferencia de ranking. El resto más o menos se podrían dar en una fase final. Yo te digo una cosa, a mí me gusta. Me gusta.
A mí no. Me puede gustar. Habrá que acostumbrarse. Dudas. Pero es un estropicio con algo que funcionaba como un reloj que todo el mundo
no estoy
entendía.
Tan de acuerdo con que funcionara como un reloj. ¿No? Para mí la fase de grupos de la Champions tenía algo que había que cambiar. Porque... ya había partidos que perdían mucho interés. Pero
ahora vas a tener muchos más. Mismos.
No, sí, nos han puesto un gráfico. Nos han...
Pero es que te permite jugar con equipos mejores.
¿O no?
No, no, mira, Juanma, yo he hecho... mira, yo con todo lo que ha contado Arancha, he hecho un simulacro, lo ha hecho un sistema, y he puesto como ejemplo al Madrid, ¿vale? La primera fase del Real Madrid. Teniendo en cuenta 4 partidos en el Bernabéu y 4 fuera, y teniendo en cuenta los rivales que hay ahora mismo por coeficiente en el bombo 1, 2, 3 y 4. Además le he dicho, no me pongas ni muy, muy, muy difícil el calendario del Madrid de la primera fase, ni muy fácil, ¿vale? No. Uno intermedio, ¿vale? Uno intermedio es este. Primera jornada, Real Madrid-Aston Villa. Segunda jornada, Milán-Real Madrid. Tercera jornada, Real Madrid-Bayern Leverkusen.
A la Superliga.
Cuarta jornada, Liverpool-Real Madrid. Uy. Quinta jornada, Real Madrid-Lille. Sexta jornada, Benfica-Real Madrid. Séptima jornada, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Y última jornada, Esparta de Praga, Real Madrid.
A mí me gusta. Hombre, sí, a mí claro. Me gusta cómo suena. Porque o sea, además.
Ludo
es que,
Górez, ya está pecho, claro, le toca al Madrid.
Claro, pero escucha, es que Ludo Górez te lo tragabas dos veces.
Vale, pues entonces.
Uno dentro,
vale,
y otro
pero
fuera.
Así como lo ha contado, venga, fenómeno. Pero entonces ahora cuéntame cómo le queda al Barça el mismo sin venga. Jugar.
Es que hay más equipos.
No, claro, pero. Que, pero
pues mira, aquí el Madrid ha evitado al City, al Bayern.
Los difíciles.
A la Juve. Al Arsenal. Al Mónaco.
Al Liverpool.
Al Inter.
No, Liverpool.
Al Inter.
Al PSV Eindhoven.
Al Dortmund.
Ha evitado sí, gordos.
Sí. Bueno, sí, sí. Está el Atleti y está el Girona. O sea, que es que...
Yo veo,
vamos a verlo.
Veo
la explicación, Elías, que te dan en la UEFA, que ellos han estado estudiando desde hace 10 años lo que pasaba a partir de la jornada cuarta, quinta y sexta. Y es que muchos equipos ya estaban clasificados. Entonces, lo que quieren evitar, es lo que nos han explicado, es que las últimas jornadas no valgan para nada y hacer partidos más competitivos. Y entonces, por eso, lo que hacen es, a la hora de mezclar tantos equipos y que se igualen los niveles, porque otro matiz importante es que en el primer bombo no va a haber como hasta ahora los campeones de las ligas, sino que va a ser puro coeficiente. Entonces, como decía Fouto, ahora mismo en ese bombo 1 está el Manchester City, el Bayern, el Real Madrid, el PSG, el Liverpool, la Roma, si finalmente el Atalanta es quinto, Inter, Borussia Dortmund, el Leipzig. Pero en el segundo bombo están equipos como la Juventus, como el Bayern Leverkusen, como el Barça, como el Atlético. Entonces, lo que creen que con este sistema lo que hay es más igualdad, es la explicación que ellos te dan. Bueno. Y sobre todo para que no haya jornadas vacías como había... desde la 4 hasta la 6.
Claro. Bueno, pues así va a ser la Champions. Con más pasta, además, han dicho que el reparto económico va a ser de 3.700 billones, me parece.
Para los clubes.
Para
sí.
Los
y
clubes.
Luego yo creo,
el total es 4.400.
Y yo creo que lo que va a hacer la UEFA en esas 8 jornadas es que haya en toda la jornada grandes partidos.
Sí.
O sea, que en toda que la jornada sea 2, 3 vale. Buenos partidos.
Ya sí, veremos.
Pero ¿os acordáis cómo acabó el grupo de la muerte, la fase de grupos?
Sí.
Fue tremendo.
Sí, pero es un grupo de 8,
claro,
¿eh?
No todos.
Claro.
Ya,
es que lo que hay que solucionar no es que haya un grupo de la muerte y los demás tal, es que hay que subir un poco el nivel medio de todos.
Es que yo no veo que haya que solucionar nada. El problema es que yo entiendo que no había que solucionar nada. No. A mí me gustaba como era.
Bueno, pues
a mí ese año
los clubes pedían un cambio.
La fórmula tenis está muy bien, pero la fórmula tenis es evidente que se busca que los mejores lleguen al final. Y yo creo
claro,
que en el fútbol
es que
lo bonito también es que no lleguen al final.
Cuando
bueno.
El sorteo está tan condicionado, va por ahí. Es que los 8 primeros clasificados van a tener una Champions pues, claro. Hasta las semifinales muy claro. Cómoda.
Sí.
Porque ya se saltan una eliminatoria que van a jugar los demás.
Claro, pero por eso primero, pasa en la Europa League.
Pero no es
¿eh?
Como
eso pasa en la Europa League.
Pero Joseba,
pero en Europa League ya pasa eso.
Joseba, pero.
Joseba,
pero. Comparando con la Champions de ahora.
Pero que son más duros los enfrentamientos de inicio, no
claro,
más cómoda.
Pero estamos hablando de que
claro.
Bueno, son
veremos,
36 equipos.
Son más duros. ¿Cuántos tienes más
en
duros?
En el simulacro de Fouto ha nombrado al Liverpool en Anfield, ha nombrado una salida a
claro,
Portugal,
también he nombrado en el Bernabéu
claro,
en Lille
bueno, pues ya
y el Esparta de Praga. Claro,
bueno,
pues,
claro. Quiero que me digáis si aprobáis o no aprobáis la nueva Champions. Elías.
La aprobaré, pero ahora mismo me gustaba más la cabina.
¿Joseba?
Solo la primera fase.
¿Fouto?
Yo sí la apruebo.
¿David?
Suspendo.
Morales.
No. Ahora mismo no me gusta.
¿Senabre?
Yo también suspendo de momento, pero lo quiero ver.
¿Mónica? El movimiento se demuestra
andando.
A mí
me tiene que convencer. Vale. De momento no me convence.
Vale, perfecto. Oye, ¿cómo va a ser lo de Cross el sábado por la noche contra el Betis? ¿Arancho?
Bueno, pues en principio Cross no quiere o no le ha pedido al club nada especial. El club, por su propia iniciativa, ha decidido que va a hacer un tifo que se va a mostrar en la zona de la grada de animación, es decir, en el fondo sur, antes del partido. Como Cross va a ser titular en el partido ante el Betis, Ancelotti le cambiará mediada la segunda parte para que se lleve la ovación del público y luego ya cuando acabe el partido pues habrá un homenaje interno ajeno a la afición en el que estará pues evidentemente el presidente, la familia de Kroos, supongo que compañeros, y que será algo más íntimo y más recogido, ¿no? Pero lo grande va a ser el tifo, los cánticos que pueda haber al inicio y sobre todo esa ovación que le va a brindar el Bernabéu cuando sea cambiado, porque como contábamos el otro día, no queda ni una entrada disponible para ver ese partido, donde la gran atracción, por supuesto, es ver el último partido de Kroos y veremos si de algún jugador más, como es el caso de Nacho.
Vale.
Hombre, es inevitable que, que cuando se acabe el partido haya algo improvisado en el que va a ser protagonista Kroos. Eso es muy evidente.
Sí, hombre, sí, seguro. Sí.
Claro. Es que sí. No, lo cambian en el 70 y luego ya al vestuario todo.
Es que en el partido algo habrá. Arropando, Tony.
Sí. La dimensión de Kroos ha dejado a Nacho al lado. Y yo creo que Nacho, o sea, One Club Man, un tío que se ha formado en la cantera, que acaba su carrera en Madrid siendo capitán, es verdad que se lo está pensando y a lo mejor recula, pero hace dos semanas, y desde hace meses hasta hace dos semanas, tenía clarísimo que se marchaba con la familia fuera de Madrid. Yo
creo, y además el club, Roberto, ha intentado,
que se queda un poco, ¿no?
Ha intentado convencerle al club por activa y por pasiva y de momento, hasta hace tres días, la respuesta era, me voy. O sea, no me vais a convencer, lo tengo claro.
Pero el año pasado
le ocurrió lo mismo y dio marcha atrás al final, sí.
Sí.
Claro, y que no lo haya dicho justo antes del último partido en casa. Tal es extraño siendo el capitán.
Bueno. Una cosa, Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Eres un lector
empedernido de Forbes.
Empedernido de Forbes.
Sí. Suscrito, sí.
Como tú vienes de una familia...
normal. Se nota, ¿verdad?
¿En qué puesto están tus padres en la lista Forbes?
Décimos.
Decimoquinto.
Pues muy atrás.
Ganga, ¿ha salido la lista Forbes de los clubes más ricos del mundo?
Valiosos.
¿Más valiosos?
Sí, los 10 equipos de fútbol más valiosos del mundo.
¿Y cómo se mide eso?
Teniendo en cuenta los ingresos, ventas...
La capacidad
bienes,
de generar riqueza, se sí, supone, ¿no? Sí,
sí, los tres primeros son casi todos los años el mismo. Sí. Los tres mismos.
¿Quién? A ver, ¿número tres?
Normal.
¿Te digo el top tres?
No, dime el top que tú tengas preparado.
Tenemos top 10.
Venga, sí.
Del 10 al 1.
Venga.
Del 10 al 1
es... Me gusta lo ordenado que eres, ¿eh? Te das cuenta que...
Sí.
Muy pulcro, ¿eh?
Sí. Para cambia. Todo, ¿eh? Ordenado sí, para todo.
Lo sé.
Décimo, el Arsenal. Hay de los 10 son 6 de la Premier, 2 de España. Bueno, desafortunadamente no, para
no, Diego, paliza,
para
foto, 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 foto.
Los de España son el Girona y el
Rayo
Vallecano.
Uno de Francia y uno de Alemania.
Décimo, el Arsenal. De Dani Senabre.
2.600 millones de euros.
Es lo que vale.
Está valorado, sí. He leído que su dueño tiene una fortuna de casi 13.000 millones.
Joder,
flipas, ¿eh? Bueno. Sí, sí. El Chelsea es el noveno con 3.100 millones, todo millones de dólares. El octavo, el Tottenham, 3.200. Séptimo, Paris Saint-Germain, 4.400. Sexto, Bayern de Múnich, 5.000 millones. Quinto, Manchester City, 5.100. Cuarto, Liverpool, 5.370. Y entramos ya en el top 3. A mí me sorprende, bueno, me ha sorprendido un poquito. Tercero, Fútbol Club Barcelona, 5.600.
No te tiene que sorprender, por una cosa es... efectivamente, la valoración del club y los ingresos, y otra cosa es la deuda...
Perdón. Y el patrimonio.
Claro,
efectivamente. Es que ¿cuánto vale el Camp Nou? O sea, es que el estadio es del club. ¿Y cuánto vale el Camp Nou? ¿Cómo va a ser el Camp Nou y dónde está el Camp Nou? Y la ciudad deportiva y todas las instalaciones que tiene el Fútbol Club Barcelona. Y el patrimonio, la marca vale muchísimo.
Club polideportivo, ¿no?
Y ha perdido, sí. Ha perdido porque a todos les pone ingresos por explotación, todos lo tienen en positivo, menos el Barça, que tiene menos 145 millones de ingresos de explotación. ¿Por qué? Por las ventas de Barça Studios y todas estas cosas. Las palancas, eso.
A ver.
Segundo, otro clásico de estas clasificaciones, que es el Manchester United, 6.550 millones. Increíble. Y número uno, por tercer año consecutivo, el Real Madrid, 6.600.
O sea, en el top 3, Madrid y Barça, ¿no?
Sí, 1.000 millones más de valor el Real Madrid que el Barça. Curioso, 1.000 millones.
A mí siempre me sorprende lo fuerte que es la marca del United, sí. Del Manchester United.
Siempre.
Sí. Y no tiene que ver con lo deportivo, eso es muy curioso.
No, pero es verdad que eso que tiene un arraigo social extraordinario.
Impresionante.
Allá, en cualquier parte del mundo a la que vayas. Si te vas a África, si te vas a Asia...
El United. Bueno, tiene que ver con las colonias inglesas de...
Claro, es que
Reino Unido sí, bueno, ha estado presente.
Sí, pero está el Liverpool, hay otros equipos históricos.
Pero tiene mucho mérito que un equipo que lo lleva haciendo tan mal en lo deportivo los últimos 10 años mínimo
sigue teniendo ese valor. Y el Barça también lo hace mal y está entre los tres mejores.
Esto es como si el Madrid lo hiciera mal a partir de ahora 10 años. Seguiría haciendo el rapero.
Claro. El Barça no lo ha hecho mal en los últimos 10 años.
Ha ganado títulos el United, nada.
Digo, pero que no tiene nada que ver en lo deportivo. O que el Manchester United, no sé cuánto tiempo lleva sin meterse en la Champions. Que no tiene nada que ver eso. Que una cosa es la marca... Que es claro. Real Madrid, Manchester United, Barça, y otra cosa es cómo queden los equipos.
Que sí, una foto, que sí, no te enfades, que sí. Que
estamos entendidos.
Es lo que estamos poniendo en valor.
Sí, pues eso es lo que he dicho, que te dice que no.
Por cierto, el sábado United City, la final de la Copa.
¡Buah, partidazo!
¿A las 4? ¿4?
¿O algún que tenemos en la Liga a las 4?
Real Sociedad Atlético Madrid.
Veré la Premier.
Calificación del Gran Premio de Mónaco.
No, no es la Premier. Es la penúltima etapa.
Si te enteras un poquito.
Penúltima etapa del Giro Italia.
Bueno, la Premier ha terminado. Arancha, gracias, un beso, ¿eh?
Nada, y que ya hoy se cumplen 10 años de la décima, ¿eh?
Hombre,
estamos a 24, simplemente por decirlo.
La décima.
10 años, es que han pasado 10.
Fue la de Lisboa, ¿no? La décima.
Claro, lo dices con una sonrisa.
Es que eso, son 10 años, es que no te parece que ha pasado, no sé, el tiempo vuela, o sea, es que parece que fue ayer.
10 años.
10 años, 10 años, que son muchos años.
Increíble, macho.
¿Esa la jugó Cross? ¿Esa, por ejemplo?
No,
esa no.
Vino después de esa. Vino
justo en Cardiff. Debutó en Cardiff, en la Supercopa de Europa.
Esa la jugó, bueno, no la jugó Xabi Alonso porque no podía jugar y... Pero estaba en el banquillo.
La jugó Kedira recién recuperado, ¿no?
Sí.
Que luego lo tuvo que cambiar Ancelotti.
Un beso. Arancha, un beso.
26 adiós, chao.
De la séptima. Gracias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
No, la séptima fue el 20 de mayo.
Fue la octava. El 24 de mayo, la octava.
Bueno, basta ya de las Copas de Europa del Madrid, hombre. Basta ya.
Tenéis fechas, la verdad, que los que son del Madrid tienen fechas. Claro,
yo no soy del Madrid, pero el 20 de mayo del 98 fue la séptima.
Claro. No, el 20 de mayo fue la de Wembley del 98.
También.
También.
Pero el 20 de mayo del 98 fue la séptima.
Mensajes, Arau.
La teoría de la relatividad la pillé en 10 minutos, pero esto me va a llevar un par de meses. Menos mal que ganará el Madrid de todas formas. Madre mía con la Champions. Mejor intento entender trigonometría aplicada. Si necesitas 15 minutos para explicar el sistema de una competición, es que no está bien hecha. Te van a cargar la mejor competición que había ahora mismo. No os preocupéis por las próximas ediciones, que pronto viene la Superliga. A la UEFA y la copia que han querido hacer, les quedan 2 telediarios. Pues otro, en cambio, dice, pues mucho mejor formato el nuevo de la Champions. Menos partido bacalá, más emoción en la liguilla y cruces más justos. Y un par de mensajes, y son muchos, Juanma, de mujeres que dicen que escuchan el partidazo. Una dice, yo soy mujer y en mi casa quien oye el partidazo soy yo. Tengo 66 años y llevo escuchándoos muchísimos años desde que estabais en la otra cadena. Y en la misma línea dice otra, soy mujer, tengo 61 años y os oigo todas las noches desde hace años. Me encantaría que mi marido me regalara una visita al partidazo. Él no se escucha por las noches porque se duerme antes, pero sí tiempo de juego viendo los partidos cada tarde. Y terminamos, Juanma, escuchando este mensaje para ti.
Buenas noches, Juanma. Para los que somos de letras, ¿nos lo podíais volver a explicar?
Sí.
A
ver,
qué lío, madre mía.
Sí, sí, sí. La verdad es que prometo que no se volverá a repetir, ¿eh? 12:31, hora menos en Canarias. ¿Tenéis entradas para Taylor Swift?
No.
Pues,
ni hijos en los colegios de la zona tampoco, gracias
pues,
a Dios.
Pues no las vais a tener. Ahora os contamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Desde hoy a las 10 de la noche en web y app del Corte Inglés.
Y desde mañana también en nuestras tiendas.
¿Te apuntas?
Ocasión Plus. No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA. Con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En directo, con todos ustedes, estamos a días... ¿A cuántos días? Cuatro hasta el lunes, cinco, seis... Seis días, ¿no? A seis días de que el huracán Taylor Swift llegue al Bernabéu. Son dos días, ¿no? El 29 y 30. 29 y 30.
28 y 29, creo yo, ¿eh?
Es una están los fans.
Creo que es 28 y 29.
No, yo creo que es 29 y 30. Está Mateo González, nuestro compañero de Cadena 100, de Mateo y Andrea. Hola, Mateo.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Es 29 y 30 o...?
29 miércoles y 30 jueves. Las dos fechas idas en el Bernabéu.
Vale.
Eso es.
Vale, vale, vale.
Cierto, todavía podéis conseguir alguna entrada porque hace unas horas... se han liberado unas entradas un poco polémicas porque son de visibilidad reducida justo detrás del escenario. Es decir, de gente que va a ir al concierto.
Es la primera vez en mi vida que no se ve que se vendían entradas detrás del escenario.
No. Pues sí, las han liberado.
Ya, pero Udo tiene un escenario abierto por atrás.
Hay mucha crítica ahora mismo porque es verdad que la gente, los fans las están comprando, pero realmente... van a ver el concierto a través de una pantalla. O sea, que la promotora del concierto lo está dando todo para sacar lo máximo, vamos.
Ah, una cosa, Mateo. Me han dicho lo de los pañales, que me lo va a contar ahora Senabre.
Sí.
¿Es verdad que hay personas que van a ir con pañales al concierto para no tener que perderse ninguna canción e ir al baño a mear. Entonces lo que llevan es un pañal de la tercera edad y se lo ponen encima y mean encima, se mean encima durante el concierto para no tener que ir al baño. ¿Esto es verdad o es una exageración? ¿Esto es una fake news, como dice Fouts?
A ver, lo que hay son fans de Taylor Swift. Ha ocurrido tanto en Estados Unidos como en Europa, explicando todo lo que hay que llevar al concierto. Y entre todos los trucos y tips que dan, hablan del pañal. Es verdad que hay que tener en cuenta que si tú pagas una entrada de, ponte, 300 euros, estás delante del todo, salir de ahí para ir al baño y volver, nadie te asegura que puedas volver.
Claro.
Y es una medida, pues, que algunas fans están compartiendo en redes sociales, pero que lo cuentan de una manera muy seria. Es decir, yo me las creo.
No me extrañaría.
O sea, yo,
por ejemplo, voy el miércoles, el 29, voy a ver a CDC en Sevilla. Pues ahí, como los que vamos a CDC en Sevilla. No, claro. La cerveza que vamos a beber, tuviéramos que ponernos pañales.
El público de CDC llevamos pañales todos, pero por vamos la edad.
Y vamos a salir como Belis.
Y ya, si vas a ver a Bruce Springsteen, que duran 4 horas los conciertos, ya te puedes morir, se agotan los pañales.
Vamos, imagínate.
Pero esto es sobre todo para la gente que va a hacer cola. Es decir, las puertas se abren a las 6 de la tarde.
Claro.
Si el concierto acaba a las 12 o a la 1 de la madrugada, hay gente que desde las 6 de la tarde hasta la 1 no se mueve del sitio físico en
eso
el que
es.
Está. Joder. Entonces, por eso se ponen los pañales. Es lamentable, obviamente, pero te digo la explicación.
Es una cerdada, Dani.
Patético. Es patético, lo contamos hace 6 meses.
¿Cómo te vas a mear encima? Pues si te tienes que mear encima, mejor que sea en un pañal, que además los 6 súper absorbentes.
Hombre, estaría bueno que se lianan a mearse allí fuera del pañal. Vamos, ya será lo último, vamos.
Oye, ¿tú te has preguntado alguna vez? ¿Tú te has preguntado alguna vez en la tribuna del estadio del Dortmund o en el de Liverpool, en la de Cop, cómo se solucionan esos problemas? Porque de ahí no hay quien salga, ¿eh?
Claro.
Pues claro, el otro día hay decenas de miles de personas hacinadas, ¿eh? Y de ahí no se sale.
De ahí no se sale, eso es verdad.
Y más de uno tendrá problemas.
Prefiero no. Claro. Yo nunca vi entrar a uno en el fútbol con pañal, también te lo digo, ¿eh?
Hay otra fórmula.
¿Cómo? Habrá que ver cómo queda la tribuna después cuando se vayan todos.
Sí, es verdad.
Y el amigo.
¿Qué fórmula, foto es?
No, otra fórmula es irme a o de casa y no beber.
Claro, pero
y no beber,
son muchas horas.
Y no beber.
Pero que
tú por qué no beber en un concierto.
Bueno, no te creas.
Mateo, estamos ante el mayor show musical del mundo. Este escenario es la mayor salvajada del mundo. O sea, lo que se va a montar en el Bernabéu es lo más heavy que se va a visto. Bueno, heavy no precisamente. Lo más.
¿Es el fenómeno fan? O se están viendo cosas que nunca antes en la historia se habían visto. Como show, como espectáculo, como escenario, tengo mis dudas. Puede que no sea el mejor espectáculo del mundo a nivel visual o de efectos especiales o a nivel innovación, pero sí que como fenómeno y como cultura pop, yo creo que lo que ha conseguido con esta gira es enorme. Es más, ya es la más taquillera, la que más ha recaudado de la historia. Se habla de más de 1.000 millones de dólares, y eso que todavía la gira no ha acabado, y supera, pero con bastante distancia, la segunda gira más taquillera de la historia, que hasta ayer era la de Elton John. O sea que sí que creo que estamos ante un fenómeno que nadie se esperaba, que ha explotado después de la pandemia, y que Taylor Swift es la artista más buscada, que más se escucha, y que todo el mundo quiere ver en directo a día de hoy.
¿Por qué han cortado calles alrededor del Bernabéu durante esos días? ¿Qué pasa?
Por ejemplo, esto, al menos en España, en un concierto pop, yo no lo recuerdo. Van a instalar 2 zonas de fans, como por ejemplo en la Eurocopa.
Sí,
¿no?
Sí.
Van a colocar 2 carpas, creo que una en Alberto Alcocer, la otra en al lado del estadio, para las personas que tengan entrada en pista.
Padre Damián.
Que creo que son 11.000 personas los que van a pista, puedan en las horas esa de cola poder ir ahí, asearse, tomar agua, etcétera.
Claro,
2 carpas para empezar, pero es que luego todo el merchandising se va a habilitar otra zona que está en estudio y que probablemente sea cruzando la Castellana en el Palacio de Congresos. Aparte, los padres que quieran acceder a la zona para recoger a sus hijos esos días necesitan un salvoconducto. Estamos hablando de una cantidad de trailers impresionante.
400, me parece. 400, ¿Cuánto?
Bueno, se ha dicho esa cifra, yo creo que ronda más los ciento y pico.
Ah, vale, vale, vale.
Para monte, pero bueno, son ciento y igual pico.
Igual 400 es sumando los de los pañales. Igual, sí, claro, igual hay que sumar los trailers de pañales que no los tenían en cuenta. Vale, vale, perdón.
Entonces, es verdad que todo esto no se ha visto antes y económicamente tampoco se ha visto todo el dinero que mueve Taylor Swift y todo lo que genera a las ciudades a las que va. Es que, por ejemplo, hay países que la han pillado en exclusiva para que no vaya a otros de lo porque hace que el Producto Interior Bruto de un país suba. Esto ha ocurrido en Asia, por ejemplo, con Singapur. Ella solo ha actuado allí en Singapur porque Singapur la ha pagado de más para que solo lo haga allí, por ejemplo.
Sí, lo hemos contado ya varias veces y arriesgo a hacerme pasado, lo voy a volver a contar. En algunos, concretamente en dos conciertos de la última gira, en dos ciudades de Estados Unidos, hubo microterremotos, es decir, en el concierto, la gente saltando y moviéndose, el estadio, el pabellón, se movía muy poco, pero se movía. Entonces, puede haber movimientos sísmicos en Madrid, depende cómo vaya el concierto, yo aviso.
Y esto
también hay que tener en cuenta que se cortan calles porque en Estados Unidos y en varias ciudades europeas, miles, o sea, no cientos, miles de personas que se quedaron sin entrada hacen quedadas y van alrededor del estadio, de los estadios, porque muchos de ellos la música se escucha.
Sí, entonces, pues en el Bernabéu fuera se escucha.
Ya, por eso. Entonces, todo indica, va a hacer buen tiempo, es España, a la gente le gusta la calle. Sí, todo indica que en Madrid
va a estar llena. Las calles aledañas van a estar llenas de gente escuchando el concierto.
Eso es.
Es flipante.
De gente, de fans, de Swifties que bueno, se han quedado sin entrada.
A ver, es que
quieren ir ahí al cachondeo.
Nos han dicho que vienen muchos americanos a los que les resulta más barato venir a un concierto en Madrid que ir a un concierto de su ciudad en Estados Unidos, por el precio que tienen las entradas. Aquí compran la entrada, les ha costado 400 o 500 euros, se gastan 1.000 pavos en el avión, 300 euros, y es más barato que los 3.000 dólares o 4.000 dólares que les cuesta en Estados Unidos. Y de la misma forma que hay españoles que se van a Lisboa, que se quedaron entradas sin... ¿cuándo es Lisboa? ¿Lisboa cuándo es?
Lisboa es este fin de semana. El caso de los fans viajando es que por primera vez se hizo una venta de entradas un poco rara. Tú tenías que conseguir un código y ese código tú lo podías pedir para cualquier ciudad. Entonces, si tú pedías un código para Madrid y no lo conseguías, podías pedir para Estocolmo, para Lisboa, para donde fuera. Entonces, es muy curioso porque hay cientos de fans viajando de ciudad en ciudad porque en su propia ciudad no pueden verla, pero a lo mejor han conseguido entrada en Varsovia y se van a Varsovia. Entonces también esto hace que haya mucho movimiento de trenes, de aviones. Estaba leyendo hoy que, por ejemplo, el AVE Sevilla-Madrid, los días del concierto ha triplicado sus ventas. Claro. Barcelona-Madrid ha duplicado, Valencia-Madrid ha duplicado, además hay aviones. Yo, por ejemplo, que la voy a ver a Lisboa, vuelo a Lisboa, con lo cual todo esto genera una economía
que
pocas veces se ha visto, te quiero decir. Es que esto...
Oye, ¿y se sabe dónde va a dormir?
Eso suele ser bastante secreto por seguridad y por... Cuesta mucho saber hasta el día que llega a la ciudad, hasta el día que ya pues se ven las furgonetas y se ve más o menos en cuál de los tres hoteles puede quedarse, evidentemente.
Ya. Ritz Palace o
Four Seasons. Fácil averiguarlo.
Eso
es fácil averiguarlo. Por el movimiento que hay en la puerta y la furgoneta que está en la puerta del hotel.
Sí, claro.
Qué listo,
El mismo día que llega y ahí se ve, los fans se pasan la información. Fíjate, y van para allá.
Pensábamos que iba a ir al NH Las Matas.
Qué nombre.
Qué cosas tenéis, Hay que ver qué
cosas. Estaba buscando Morrison.
El hostal de Londres, ese que buscó Morrison.
Oye, ¿el Madrid cobra una tarifa plana o en función de la envergadura del evento cobra más o menos?
No tengo ni idea.
No se sabe, ¿no?
Pero lo hará bien, no te preocupes. Seguro que
eso me interesa ver cuánto.
¿Por qué te interesa?
No, para saber, por curiosidad, para saber cuánta pasta se levanta el Madrid, que sé que es mucha, pero no sé si, claro, no es lo mismo un concierto de Taylor Swift que el otro día el de Camela y esta gente, que está muy bien.
Oye,
pero vamos a ver.
Haciendo amigos por donde vas,
por el precio.
Camela, no te metas con Camela,
son me refiero, espectaculares.
También gente más a pañales.
Que fueron muchos, y Pago de Off, fue mucho grupo.
Sí,
lo han hecho de manera despectiva.
No es lo mismo las entradas que se pagan.
Hombre, no, que no, yo te entiendo, te entiendo.
No sé si el Madrid va porcentaje o cobra tarifa plana.
Porcentaje de entradas. Pregúntale a Florentino, que tienes buena relación con él.
Mira, buena idea, Juanma. Pero...
No, el periodismo.
En teoría debe ser el
Mateo, ¿quieres decir algo más?
Bueno, simplemente que aparte de lo que vemos en televisión de chavalas muy jóvenes gritando, vistiéndose como ella, yo, si no conocéis su música, sí que os invito a escuchar.
A mí me gusta. Yo he visto el concierto que tienen colgado en Disney Plus, Disney Plus, de Eras Tour, que es esta gira.
Me parece impresionante.
Me parece que es en Los Ángeles, me parece impresionante. O sea, que yo, a mí
es una compositora, letrista.
Sí. A mí me parece una superartista. A mí me encanta. Sí.
Bastante increíble, para la edad que tiene y todo lo que ha conseguido.
Mateo, disfruta en Lisboa. Ya nos contarás la semana que viene antes del concierto. Un abrazo y gracias por estar en el partidazo. Viva Cadena 100, hermanos.
Viva.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Gracias, Mateo y Andrea.
¿No nos preguntas a nosotros si nos gusta Taylor Swift?
No, porque vosotros es que no tenéis ni idea de esto. O sea, sois rancios hasta para eso.
Dicen que Valde perdió un Golden Boy por criticar a Taylor Swift.
Sí,
correcto. Critícala, si te atreves.
No, yo, no la critico.
No.
Es que me gusta, ¿eh? Es que a mí me gusta la música de Taylor Swift. ¿A ti, Joseba?
Joseba ha puesto una cara.
¿Me has mirado? No,
puede penalizar el programa, ¿eh? No, depende de lo que digáis.
No la tengo catalogada. Voy a ver el concierto este que, el que has dicho para
¿el de
para
Disney Plus? Sí. Pues creo que son 3 horas.
¿Y tú te viste entero? Voy a ver parte.
Ahí de fondo, tío.
Ponte pañales.
Esos conciertos.
Ponte pañales.
¿Te pones un pañal en el sofá de casa?
El salvoconducto para el colegio de los niños. Esos conciertos es evidente que tienen espectáculos. Son espectáculos extraordinarios.
Y los padres que están preocupados por buscar el colegio.
Eso, lo de salvoconducto para el colegio a mí me rompe la cabeza, ¿eh?
Yo, hay que dejarlos 2 días allí en el colegio. 2 días en el colegio. Les das a los niños que un pijama y un cepillo de dientes y que les dé de comer el colegio y que den allí 2 días. Y es, mira, una fantástica idea. Sí, quedan buena. Allí internos 2 días. Vamos a ir hasta Barcelona, que está Elena con... ¿Cómo?
Que también están entretenidos, digo.
Sí.
Buen concierto.
Elena, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
Ahora nos cuenta Víctor lo que ha pasado en el Camp Nou, que es serio, ¿eh? O sea, es una pelea que tiene heridos, tiene detenidos, no es ninguna broma.
No es responsabilidad del Barça.
Bueno, se lo falta abajo, ¿eh? También la culpa a la Porta de que unos se lían a martillazos en las obras del Camp Nou.
Es responsabilidad de la empresa que acomete las obras del Camp Nou.
Bueno, a lo mejor ni eso, a lo mejor responsabilidad de los ocho que se pelearon.
Claro. La empresa, la empresa que está haciendo las obras.
Si tú y yo nos liamos aquí a mamporros, ¿tiene culpa la COPE?
Bueno,
un poco, sí.
Bueno, sí, la verdad, por juntarnos, saltado, la verdad que saltado, estoy pensando que tiene bastante culpa.
Sí.
Elena, ¿cómo está el caso de Hansi Flick y cómo está Xavi Hernández?
Hoy acapara todas las portadas, el nombre y la cara de Hansi Flick. En TV3, por cierto, acabo de salir del programa como casi cada jueves y acaban de hacer una encuesta preguntando a los culés si les ilusiona Hansi Flick. ¿Qué diríais que han dicho?
Que no.
Mayoría aplastante, 82% sí, les ilusiona.
¿Sí?
Hansi Flick.
¿82%? Bueno, perdona, Hansi Flick, si no te importa, campeón de la Champions, hizo triplete con el Bayern de Múnich.
Es el entrenador que dirigía al Bayern cuando el 8-2 al Barça.
Pero
tampoco me
parece. Porque a lo mejor tienes el último recuerdo de la selección alemana, pero
la selección alemana
me parece que sea...
Es que todo cuenta, ¿eh?
Ya, pero
claro. Sí, pero la selección alemana hace mucho tiempo que no levanta cabeza, Joseba.
Bueno,
espera, a ver este año qué pasa.
En el Bayern hizo.
Y te recuerdo que fue campeona del mundo no hace demasiado, ¿eh? Ganó 7-1 a una tal Brasil y luego ganó la final. O sea, y eso no es del Pleistoceno, es de hace muy reciente. 2018, creo que es.
A ver, Elena.
No, 2018.
Hansi Flick es. 2016.
No, 14.
2014, era 2014, hace 10 años, Joseba.
1942.
Avanzamos.
Bueno, en cualquier caso, sí, avanzamos. Hansi Flick es la primera opción de Laporta. Ha adelantado al candidato de Deco, que era el de la casa, Rafa Márquez. Todo se ha reactivado en las últimas horas y Laporta ya contamos ayer que le pidió a Deco que se involucrara también en la elección, en la candidatura del entrenador alemán, y semanas atrás le pidió a Deco que elaborara un informe sobre Flick. Porque hasta el momento es cierto que los contactos, las negociaciones fueron entre Laporta y Piniza Javi, que es la agente de Flick y es íntimo de Laporta. Flick, por lo que me dicen, ha causado muy buenas sensaciones a todos los niveles porque entiende la situación económica del club, que no es poco. Tiene muchas ganas de enrolarse en el proyecto. Lleva tiempo aprendiendo español y ha rechazado otros banquillos. Pero de momento Flick y su entorno se mantienen prudentes porque pensaban hace un mes que todo iba hacia adelante y al final en el pacto del sushi en casa de Laporta se optó por ratificar a Xavi, así que de momento son cautos. Fuentes de la dirección deportiva sí que reconocen que Laporta se precipitó hace 4 semanas, que debería haber esperado a decir que Xavi seguía y valorarlo todo a final de temporada. Por eso ahora estamos en este escenario, en este serial en el banquillo del Barça. Y hoy la verdad que ha sido un día intenso en Barcelona, ¿eh? Porque Deco ha estado en permanente contacto con Laporta y Alejandro Echevarría. Por la mañana en la Ciudad Deportiva estaban Deco, después de su viaje a Londres, con Bojan y Xavi. Han coincidido todos en las instalaciones y, por lo que sabemos, son días duros para Xavi, porque hoy ya empieza a ver, ya en las últimas horas, desde anoche, Xavi empieza a ver que todo este ruido no son intoxicaciones de los cercanos a Laporta, claro, ni son filtraciones a la prensa. Hoy ve que esto va en serio y que van en serio con Hansi Flick, porque ya es la segunda vez que reactivan esta opción, y que la voluntad del club es echarlo el lunes, aunque Laporta todavía no ha convocado a Xavi para esa reunión, sigue esperando el técnico. Hoy Xavi y la plantilla ha hecho una comida barbacoa en la Ciudad Deportiva, una comida express, evidentemente era con sabor a despedida para algunos, pero tampoco Xavi tenía el día para hacer una comida de hermandad con sus jugadores. Y por la tarde Xavi ha acompañado a su mujer al desfile de Louis Vuitton, porque es el eventazo que se celebra hoy en Barcelona, y su mujer lo ha compartido en redes sociales cómo se preparaban en un selfie en el espejo antes de ir al evento que ha acogido aquí a los más VIP, no solo de Barcelona, sino del mundo entero.
Me da pena de la situación de Xavi.
Y a mí también. Y yo lo que no entiendo es que Laporta siga insistiendo en ese acoso y derribo a Xavi Hernández, que yo creo que se lo va a cargar, que yo creo que Laporta al final pasará a la historia por muchas cosas, pero por ser el presidente que se cargó a tres leyendas, cada una de una forma diferente, como son Ronald Koeman, Leo Messi y en este caso Xavi Hernández. Yo soy cada día más de la opinión de que este escándalo lo provoca Laporta para tapar el escándalo que de verdad le preocupa, que es el tema de los avales que desveló el periódico de Cataluña. Ahora estamos hablando de Xavi y nadie está hablando del tema de los avales, que para mí es un escándalo espectacular, y es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo Laporta. Este maltrato a Xavi Hernández no hay por dónde pillarlo, porque si dice, y además la cobardía de Laporta, ahora diciéndole a Deco, hazme un informe y así yo presento el informe en esa junta directiva, que no vale para nada, que lo hace porque se arrepiente de lo que pasó en su casa. Es decir, el choteo este de que la Junta no pinta nada y que se demostró que con el sushi y una mirada a los ojos, una llorera y un abrazo, bastó para decirle a Xavi que siguiese, y ahora va a montar aquí el paripé de nos reunimos todos en una sala de juntas en la Ciudad Deportiva, que no en mi casa, presentas un informe aquí, cuatro folios, tipo Enrique Negreira, así, con cuatro líneas mal hechas, y así le digo a Xavi que, claro, la Comisión Deportiva, es decir, además de que no tiene ningún sentido, un cobarde de tomo y lomo, Joan Laporta, que le va a pasar el marrón a Deco de cargarse a Xavi Hernández del banquillo del Barcelona.
¿Dani? Yo no, ya lo he dicho alguna otra vez, que yo no comparto esos términos, o sea, crueldad, maltrato. Se está cargando a leyendas. Yo creo que lo que está haciendo Laporta es vergonzoso, es lamentable y está muy mal, pero
no está mal tampoco lo tuyo.
Claro. ¿Qué? Que Xavi no es víctima de nada, quiero decir, Xavi también se ha comportado de forma parecida todo el año, o sea, Xavi ha jugado
con el club.
Sí.
¿Por qué? Cuando...
Hombre, porque se dice que se va y luego dice que se queda y dice que había tomado la decisión a principio de temporada.
Pero si Laporta lo tenía tan fácil como decir no vete.
Un segundo, dice que los periodistas, el ambiente es irrespirable, que no se puede trabajar aquí, que cualquier entrenador que venga es un suicidio porque es imposible, es irrespirable. Y luego dice, ah, no, ¿sabes qué? No, resulta que estoy motivado para seguir con los periodistas. Hombre, todo esto, si yo soy presidente, digo, pero ¿qué demonios estás haciendo? O sea, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué tengo que hacer contigo? Y ahí es donde yo hubiera actuado y Laporta no ha actuado, con lo cual Laporta es culpable, ¿eh? O sea, Laporta, yo no le eximo de ninguna culpa y me parece el principal culpable además, pero no creo que sea ni maltrato, ni crueldad, ni nada de nuestros términos. Y sobre Flick, Flick es mucho más contrastado como entrenador que Xavi. Flick como entrenador es más contrastado, como conocedor del club obviamente no, pero
casi mejor.
Claro, y viendo cómo se ha comportado Xavi el último año, es que parece que sea alemán Xavi en vez de Tarrasa, con lo cual tampoco sé si es muy importante o no, pero sí es verdad, y con esto acabo, lo que decía Joseba de la selección, porque cuando empezó a sonar Flick en enero, yo miré un par de datos y es el único entrenador de la historia de Alemania, desde que el cargo se creó, creo que en 1920 y pico, 25, 26, que fue destituido. Nunca un seleccionador se lo han cargado, siempre han sido ellos que han ido cerrando las etapas. Y creo que de los últimos 20 o 17, 18 partidos, ganó 3. con Alemania. O sea que el final de la última etapa de Flick es preocupante.
Sí, pero no se puede comparar una selección con un equipo al que entrenas a diario, ¿no? Yo creo que Flick tiene muchas ganas y lo está demostrando, porque hace 4 semanas prácticamente ya daba por hecho que iba a ser el nuevo entrenador y después ratifica la Porta a Xavi en ese pacto del sushi, perdón, que me están llamando.
Cógelo.
¿Quién era? No, es que a es el taxista. ¿Queréis que le llame?
Sí, bueno, sí, pues cógelo. Que le ponga.
Hola, perdona, es que estoy entrando en directo en el partidazo.
Pero va a ir un
¿me oye?
Ahora.
Vale, el taxista que se espere, que se retire.
No, no, que se espere, que no me deje.
Que ponga la copa.
¿Vosotros os imagináis que estaba el periodista de Antena 3 entrando desde la sede del Congreso de los Diputados? Dice, está con,
minutos, más
con
o menos.
Vicente Vallés. Dice, segundo Vicente, que me llama el taxi.
No, no, le has preguntado educadamente. Te lo has dicho y demostrado.
Estaba sonando el móvil.
¿Estás hablando con nosotros o con la operadora?
No, con la operadora. Vale, vale. Que no quería esconder que me estaba sonando el móvil.
Claro que sí.
Y luego vais a empezar a preguntar a quién le suena el teléfono y digo, bueno, pues acá. Voy a confesar que es a mí.
Vale.
Ya de entrada.
¿Querías decir algo más? Antes del taxi.
No, ya no, ya no se acuerda.
Vale. Víctor Navarro.
No, no, que ha demostrado, perdona, que Flick que tiene muchas ganas, porque ya se le cayó el acuerdo verbal que tenía hace un mes y ahora, sin embargo, sigue allí, se mantiene esperando al Barça, pero, bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Todo el mundo da por hecho que Hansi Flick va a ser el próximo entrenador.
Víctor Navarro, ¿qué se sabe de la pelea del Camp Nou entre los obreros que están allí trabajando?
Pues que se ha producido esta mañana, que claro, ha sido en la calle, por suerte para el Barça, porque si hubiese sido en las instalaciones, en las obras o en el recinto como tal del Camp Nou, pues habría sido un problema mayor. Ha sido en la calle, de hecho, delante de la entidad bancaria calle Aristides Mayor, que es la calle que hay delante del Camp Nou, y que bueno, que la gente se ha quedado alucinada, que había muchísima bronca, eran dos grupos. Se han pegado entre ellos, son los obreros de un grupito de obreros que trabajan en el Camp Nou, en las obras que hay para levantar el futuro estadio, llevaban herramientas en la mano.
Joder.
Y han tenido que intervenir los Mossos de Escuadra, han acudido los Mossos de Escuadra en varias patrullas, hay 2 heridos y 4 detenidos hasta ahora que sepamos, se han llevado a 4 detenidos por esa reyerta, porque eran 2 grupitos. Ha hablado el Barça evidentemente con los responsables de las obras, con la empresa Limac y los responsables que hay ahí, para que no vuelva a suceder. Y ese ha sido pues el problema de esta mañana. Hay muchos en Camp Barça, pues ese ha sido uno de ellos. Hay 1,000 trabajadores trabajando en el Camp Nou. Se ha ampliado la cifra hasta 1,000, que es el máximo que tendrán, para poder ir, en principio, en diciembre, con ese 60% de capacidad. Y hoy pues ha ocurrido esto. No había pasado nunca hasta ahora una pelea así, pero ha sucedido esta mañana ahí en las puertas del Camp Nou.
Pues que una pelea con un material de obra es peligrosa, ¿eh?
Complicado.
O sea, imagínate, con el taladro, la radial... Si te peleas con una Martín, radial en la mano, lo puedes descuartizar.
Si te lo propones, sí.
Coges la radial con un tal, le puedes hacer mucho daño.
Da ideas.
No seas Tarantino.
No, pero
es que... El motivo no se sabe, ¿no?
Las cosas que
¿Víctor?
Pasan. No me han sabido decir el motivo. Yo he preguntado, pero no me han sabido decir el motivo. Que se han peleado y ya está. Y que
claro.
Uno sería de Flick y el otro de Xavi.
Claro, la gente hace bromas. Que si uno es de Flick o uno de Xavi, o uno de La Porta y uno de Fon. La gente hace bromas con los...
Hombre, fue justo cuando publicó la carta Fon. A esa hora, más o menos. O sea que...
Más o menos, sí. Ha coincidido. Sí.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Elena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
un
siempre.
Beso. Hasta luego.
Un beso.
Un beso. Feliz taxi. Feliz viaje en el taxi.
Gracias.
Es la 1, hora menos en Canarias. Enseguida, tramo final del partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Problemas que siguen ahí, ¿eh? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Mediodía COPE, desde las calles de Barcelona. Esta es la ciudad con el alquiler más caro de toda España, más de 21 euros por metro cuadrado.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Buenas tardes. ¿No tendréis una cremita, un sérum o algo que me eche 6 o 7 años encima? Algo que me quite esta cara de treintañera que tengo, ¿sabes?
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame más.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, 1:06, hora menos en Canarias. Oye, de sonidos del día vamos a destacar una fantástica entrevista que le han hecho a...
Muy buena, muy buena.
Estabais en dos pantallas a la vez, Mónica y tú, estabais aquí en la izquierda.
Luis de la Fuente le ha hecho una entrevista a Mónica en Movistar, espectacular, muy buena. Seleccionador. Es además la última entrevista antes de la lista, no va a hablar más antes de la lista. lista de 26 para la Eurocopa, pero atención, la del lunes va a ser de 29 o 30.
Al hilo de lo que estamos hablando, de estos contratiempos que estamos teniendo y que estamos viendo que en esta última jornada también pudiera haber, en un primer momento que teníamos la idea de convocar a 26 jugadores, vamos a convocar más jugadores.
¿Cuántos?
En torno, calculamos que unos 30, 31, 29, en torno 4 o 5 jugadores más, para tener cubiertas cualquier situación que se pueda generar en esta última jornada.
Bueno, en esta última jornada y en la primera semana de entrenamiento. Esto lo ha hecho prácticamente todo el mundo, antes de Mundiales y Eurocopas, ¿no? Luis Enrique no era, pero yo con esto con Del Bosque sí lo...
Hubo una situación que fue en la pandemia, que llevaron a unos jugadores...
No, pero antes, Roberto.
Que algunos eran ya veteranos de la selección, que volvieron incluso en ese momento y luego se quedaron, que daba mal sabor de boca ver, por ejemplo, pero antes, Anchori al Albiol quedarse fuera.
Pero de todas formas, yo no entiendo muy bien la justificación. Si la jornada ha terminado y tú vas a dar la lista después de la jornada.
No lo he explicado... Bueno,
Sí, si tú ya sabes quién está bien y quién está mal, quién puede ir y quién no, para que
puede haber alguien que vaya con una molestia. Sí.
Que me
vaya,
sorprende que vaya sea 4 o 5, porque al final, al haber crecido a 26 la lista, al final solo juegan 11.
Es que tienes ahí un margen de jugadores importante. No sé para qué llevar 4 para 2 más y después decirles que no.
Bueno, 30 o 31.
Porque seguramente, como acaba la liga, los jugadores se irán de vacaciones, la mayoría de ellos, y esto es una manera de retener a esos.
Claro.
Eso sí, pues eso.
De que estén en forma.
Si se van a Ibiza, hoy en una semana tampoco van a engordar 16.
Si esto ocurre en la jornada 20,
yo en una semana soy capaz de engordar mucho.
En Asturias
sí. No. ¿Y tú?
En Asturias sí.
A mí no me metas. No.
Bueno, y luego sí, pensar en la final de la Champions.
Comes de primero Fabacho y segundo Cachopo, engorda. En Asturias sí, claro.
Que también se juega la final de la Champions y se tendrá que cubrir por si sucediese algo, ¿no?
A ver el perfil de los jugadores que llama, porque claro.
Ya. Hombre, tienen que ser jóvenes, dispuestos a no poner mala cara el día que les digan, oye, para casa.
Claro.
Yo he pensado, pues, por ejemplo, en un Fermín. Fermín es uno de los candidatos que está ahí en el límite, pues a lo mejor tiene que estar en esa lista. Y otra cosa de la que he hablado. Eso de combinar Eurocopa y Juegos Olímpicos. Claro, él viene de entrenar a la Sub-21 y a la Selección Olímpica. Y él fue el que llevó a Pedri a los últimos Juegos Olímpicos. Y hay mucho lío con lo que pasó después con Pedri. Ha dicho esto hoy.
Los buenos futbolistas son los que juegan todos los partidos durante todo el año. Ahora termina la Liga Española y enlazan con la Copa América, con la Eurocopa, con los Juegos Olímpicos. Eso lo hacen los buenos. Luego, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es que se ha lesionado, pero se lesiona en el partido 71 y los otros 70, y hay gente que se lesiona en un entrenamiento. Entonces, vamos a llevar a los mejores. Y luego valorarán si habrá jugadores que puedan repetir, si se valora que esta es...
Pero ¿y si los clubes dicen que no?
Pues habrá que negociar con ellos, habrá que hablarlo. Pero la prioridad es que el futbolista quiera.
A ver qué pasa, porque aquí va a haber lío. Con las selecciones olímpicas este año va a haber lío. Si hay que repetir en algún caso. Los clubes no quieren.
Pero yo creo que el Madrid hace bien. Sí. O sea, si al final no hace excepciones. El problema es si haces excepciones. Si tú dices, de los míos ninguno, no va ninguno y punto. Digo de los extranjeros, aquí en España pues es negociar y hablarlo.
Vale.
Y a ver qué hace el jugador también, porque hablamos de Pedri y trasladamos la responsabilidad a quien le convoca, a los seleccionadores que lo convocaron. Para mí la mayor responsabilidad es la del jugador, que tiene que saber elegir. Hay un momento en el que
nunca te puede decir que no quiere ir a...
No será este año de Pedri, pero es por desgracia, porque ha tenido muchas lesiones, pero si un futbolista llega tan cargado a final de temporada... Debe tener la responsabilidad de elegir entre Eurocopa, Copa América...
Lamine Yamal.
Y Juegos Olímpicos.
Lamine Yamal es un jugador
que...
O Cubarsí. Son jugadores que a lo mejor tienen el sueño de estar en los Juegos Olímpicos.
Claro, como cualquier deportista en cualquier disciplina. Es que es
pero
un sueño.
Claro, si el club les pone y les dice, oye, no, esto... Si os preguntan, decís que no queréis ir. ¿A quién le van a hacer caso? Claro, es que...
Pero, Juanma, una cosa. ¿Cuál es el descanso de Lamine Yamal si tiene que hacer acabar a la Liga Eurocopa?
¿Qué mal has dicho? ¿Qué
jugador es de verdad, qué pesado soy. ¿Cuál es el descanso de este jugador?
Lamine Yamal.
¿Cuál es el descanso de este jugador?
Yamal.
Si cuando venga de los Juegos Olímpicos empieza la Liga.
Tendrán que dárselo.
Pues tendrá que tener 3 semanas.
Tendrá que tener 3 semanas.
Pero el descanso se lo dan el club.
Claro.
¿Y el perjudicado quién es?
El club.
Pero si llegas a la
final... ¿Y quién le paga
a el club? Si llegas a la final, hay solo 3-4 días de distancia al inicio de la Liga. No le puedes dar 3 semanas. Es imposible.
Claro.
Es imposible encajarlo.
Claro.
Entonces no se puede dar.
¿Y no se podría regular esto? O sea, que la FIFA, por ejemplo, dijera...
Es que no es competición FIFA los Juegos Olímpicos.
Fake news.
Sí, pero quien vaya a la Eurocopa no va al Mundial. A los juegos. ¿Ya está?
¿Pero quién te lo va a decir?
Claro, algo que se regule.
¿Pero quién te lo va a decir eso?
No puede ser eso.
Hombre,
la FIFA...
La FIFA no tiene competencias en los Juegos Olímpicos.
Claro.
¿Cómo no va a tener la FIFA
competencias? ¿Qué competencia tiene?
Si el, vamos a ver, pero si el torneo es de FIFA, el lo, vamos a ver, en los Juegos Olímpicos el fútbol pertenece a FIFA. ¿Y? ¿Ahora os enteráis de eso?
Como que bueno, pertenece a FIFA.
Primero en Copa.
Vamos a ver. Primero, vamos a ver.
Sí, o sea, los árbitros son de FIFA.
Vamos a ver, ¿de qué estáis hablando?
Bien, foto, bien.
No tienen ni idea, foto.
Bueno, da igual. Pero no puede hacer FIFA decir o una cosa o la otra. Eso es una cuestión que tendrán que regularlo cada club y cada jugador y cada seleccionador. Habrá que gestionar los momentos de cada uno y cómo está cada uno. 1 y 12, por ejemplo. Estamos en Berlín. Mañana Final Four.
Hombre.
De básquet. Allí están Schwankar.
Caramba.
Y Pilar Casado. Schwankar no aparece mucho por el partidazo.
No son horas.
Un privilegio.
Una delicadeza. No, hola, Schwankar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aparezco cuando Juanma Castaño dice aparece.
Sí.
Es como el mago de la lámpara.
Sí.
Lo organiza FIFA, ya, FIFA ya con COI, no solo FIFA.
Oye, ¿queréis
foto?
Dejar de hablar ya.
Perdona,
de eso?
Schwankar, pero vale, es que vale, me lleva razón,
pero es verdad lo que están diciendo.
Pero también COI,
es un
¿eh?
Torneo que organiza el Comité Olímpico.
Claro.
Pero que supervisa,
claro,
FIFA.
Lógico.
Las reglas las pone FIFA.
Lógico. Pues como el atletismo, está la IA.
Porque
la
IA. Porque las normas de FIFA son para
que el torneo olímpico de fútbol lo juegan, yo que sé, al fútbol americano, aquel que celebraban que los penaltis se tiraban del mediocampo. No, la FIFA dice cómo se
las normas, claro.
Me parece que Pilar está entrevistando a Schwankar, ¿eh?
Sí.
Buenas noches, Pilar.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Mañana el Madrid a las 9 contra Olympiacos.
Es un pedazo de partido, la verdad es que el cartel de la Final Four yo creo que es espectacular. Primero, por los cuatro equipos que llegan a esta final, a cuatro, Olympiacos, Real Madrid, Fenerbahce, Panathinaikos, y porque vamos a ver en las gradas del actual Uber Arena, que inicialmente hace muchos años cuando se jugó la primera Final Four era el O2, vamos a ver una auténtica batalla de aficiones, porque mañana va a llegar miles de aficionados griegos, tienen dos equipos y eso se nota, también los turcos, vamos a ver el apoyo que tiene el Real Madrid de los muchos que hayan podido viajar y que muchos van a llegar a lo largo de la mañana a la capital alemana, y abrirán fuego Panathinaikos, que es probablemente uno de los grandes favoritos por presupuesto, porque fichó mucho en el mercado de verano, y Fenerbahce, que es uno de los equipos que a lo largo de la temporada, pues en playoff llegó y se cargó al Mónaco, no tenía el factor cancha, es uno de esos datos históricos, porque ganaron en un quinto partido a domicilio, y a las 9 de la noche se va a reeditar la final de Kaunas de hace exactamente un año y dos días. Es verdad que han cambiado muchas cosas, han cambiado cosas en Olympiacos, también en el Real Madrid. Hay jugadores, en el caso del Real Madrid, se lo va a perder seguro Gabriel Deck, como ya sucedió la temporada pasada. Pero con respecto a la final de Kaunas, hay diferencias. Porque está Yabusel, que el año pasado no la pudo jugar por la sanción después de aquella tangana que se montó contra Partizan. Deck también estaba lesionado. Y en el caso de Olympiacos, han perdido a Slukas, que ahora viste la camiseta de Panathinaikos, y perdieron al MVP de la pasada temporada, que era Sasha Vesenkov.
Pero tienen un buen equipo y desde luego, el Real Madrid es favorito. Quedó líder de la liga regular, pero Olympiacos, sin duda alguna, le puede causar muchos problemas. Le puede ganar, desde luego. Recordemos que Olympiacos quedó quinto en la fase regular y también, como consiguió hacer el Fenerbahce frente al Mónaco, eliminó al Barça en el quinto partido, es decir, dos datos inéditos en la Euroliga que han protagonizado precisamente los dos rivales en teoría más débiles para lo que todo el mundo apunta que puede ser una final Real Madrid-Panathinaikos, pero no sé, no está tan fácil esto de ganarle a Olympiacos y lo vamos a ver si efectivamente el Real Madrid es capaz de repetir lo que tantas veces hace, tanto en fútbol como en baloncesto, ganar finales, que eso es una especialidad de la Casa Blanca, no confundir con Biden.
Y hay un hombre que el año pasado no estaba en esa final y que me parece un factor diferencial, que es el Facu Campazzo. El año pasado no vestía la camiseta del Real Madrid, este año sí, y evidentemente en el segundo año de Chus Mateo al frente del banquillo, el hecho de que estuvieran más rodados y que Facu es un factor diferencial a día de hoy en Europa y con un juego interior, que yo creo que la batalla en el juego interior mañana en el partido del Real Madrid promete ser espectacular.
Oye, yo supongo que se habrá dado más veces en la historia que el Madrid gane en fútbol la Liga y la Champions y en baloncesto la Liga y la Euroliga.
Y Nadal el Roland Garros, toda la vez.
No, digo...
Que yo recuerde que fueran campeones de Europa en fútbol y en básquet la última vez que sucedió fue en 2018.
Sí, pero
que este año gana la Final Four.
¿Y ganó la Liga al Madrid en 2018?
No, la Liga de Fútbol no, la de Básquet sí.
¿Ves? Claro, es que yo digo ganar, que ojo, que el Madrid de baloncesto tiene ahora la semifinal con el Barça, del ACB, pero que puede optar a los cuatro títulos.
Doble-doblete.
Doble-doblete. Y en el caso del baloncesto sería triplete, porque ha ganado la Copa del Rey. Sí. O sea que...
Este club, el Real Madrid, evidentemente, o está tocado con una varita mágica, o es que hace las cosas muy bien. Yo diría las dos, y en ese sentido... Evidentemente, esta etapa del siglo XXI para el Real Madrid es que aparece en finales de fútbol, en baloncesto, ligas, es desde luego una etapa de mucho lustre y no sé si va a perpetuarse mucho en el tiempo, pero la impresión que da,
sí,
al menos en el fútbol, es que esto puede seguir sucediendo mucho tiempo.
Mañana lo contamos, ¿no? ¿Desde qué hora?
Desde las 8:30, también compartiremos con minutos con ese Girona-Granada tan... Tampoco decisivo, pero está claro que
ese churro de partido.
De no. El fútbol siempre tiene cualquier cosa.
Mañana hay fiestón
y el baloncesto mañana.
Para la temporada.
Sí.
Pues hay varios estados que se van a llenar este fin de semana.
Hombre, claro.
Dime eso, y a ver si el domingo tenemos también cabida en tiempo de juego una final de nuevo con el Real Madrid. El horario del domingo se adelanta una hora, ¿no?
Exacto, sería el tercer y cuarto puesto, ese partido que nadie quiere jugar a las 5 de la tarde, la gran final de Berlín a las 8 de la tarde.
Ah, perfecto, la hora.
Sí. ¿A las 8 la final?
Sí, a las 8.
Se adelanta una hora, sí.
Va a coincidir con la recta final de la jornada de segunda y con el partido de
Sevilla-Barça.
Por cierto, ha habido pollo.
Pero tú sabes, Fouto, que el baloncesto se decide todo al final. Es decir, que... Puedes pasarte minutos y minutos, pero...
Tú, Swankar, que eres un amante de la segunda división, de los ascensos, te lo vas a perder.
No, lo vas a escuchar en tiempo de juego.
Lo voy a seguir en tiempo de juego.
Gracias, pues, Pilar, gracias, Swankar.
Iba a decir que ha habido pollo gordo en el hotel del Panathinaikos, porque han ido aficionados del Fenerbahce.
Es el hotel... Joseba, es el hotel de todos. Todos los equipos están concentrados en el mismo hotel.
Pues
es el
Hilton, que no veas,
que hay enfrente. Sí, porque ayer llega Ergin Ataman. Ergin Ataman es el técnico de Panathinaikos, es turco, y además de Galatasaray por más señas. Y ayer, a la llegada del equipo, hay fans turcos que le increpan a Ergin Ataman. Él reclama a la policía, reclama la seguridad de Euroliga. Se montó un poquito de pollo. Por eso digo que mañana el ambiente en el O2, en el pabellón, en el Uber Arena, promete y mucho.
Gracias a los dos, un abrazo.
Otro, chao, chao.
Tenemos en Berlín a Swankar y a Pilar Casado y está en Mónaco Carmichael.
Hombre.
Es que este es un programa que...
Internacional. Pim, pam, pum.
Hombre. Ya, esto cuesta pasta, ¿eh?
Sí, pero Carmichael, tenemos que ir abiertamente contra reloj.
Sí. Vale, pues nada, vamos pero abiertamente escucha, contra reloj. Tiramos un poquito.
Sí, pero escucha, que tienes todo el fin de semana, tranquilo, no te preocupes. Que el
no,
fin
mañana
de semana...
no tiene mucho hueco tampoco, ¿eh?
¿No tiene?
No.
Mañana yo
sé. Nada, dale, no le quitéis tiempo, hombre. Encima.
Venga, va, pues nada. Bueno, había preparado un tiempo de juego de yates, porque me ha tocado esta tarde ir a dos yates.
¿Porque has ido a dos yates?
Hay que hacer. Bueno, pues una era una presentación del Gran Premio de Las Vegas, la segunda edición. Por cierto, me han dado un dato muy bueno para Americans. Tuvo más repercusión económica para Las Vegas en el Gran Premio de Fórmula 1 que la final de la Super Bowl. 1.500 millones de dólares por 1.000 millones de dólares. Y
claro,
luego...
Claro, ¿qué te van a decir los de la
palito para Americans, ¿eh?
No,
lo han dicho los hoteleros de Las Vegas. Ya. No lo ha dicho los organizadores del Gran Premio. También es verdad que tiene un poco de trampa el
caramba
dato, porque incluye la inversión que hicieron de 500 millones, pero aún así, un empate. La salida de pollo y tal. Vale, entonces, a lo que iba. El tema es que he estado preocupado.
No, que los americanos
se van a meter cuántos millones.
Para que veas cómo la tiene clavada con la salida de pollo.
Pero desde el cariño y el respeto a mis compañeros, ya sabéis. 72 metros de eslora tenía.
72 metros el yate, ¿eh?
El yate, 72 metros. Es un yate valorado en 50 millones de euros. Y si quieres, para celebrar los buenos datos de audiencia que tiene el partidazo habitualmente,
sí,
quieres invitar a todo, durante una semana, a todo el equipo,
¿cuánto cuesta?
Pues son 790 mil euros.
Bueno, pues no es muy caro.
No, es asumible.
No es muy caro.
No.
La última vez que estuvimos en Ibiza cogimos uno de 790, no, pero eran 715.000, ¿verdad? Que costó.
Con Luis García, ¿no?
Con Luis García y con todo el equipo, sí, sí.
Bueno, el caso es que, mira, es una barbaridad. He estado paseándome por dentro, incluso por zonas un poco que no se podía,
Y la verdad es que...
Es
impresionante cómo está acabado.
Bueno, es el primer yate. El segundo yate...
De coches era nada, ¿no?
No, el segundo yate era mucho más flojo, 43 metros de eslora.
Nada.
Era con menos habitaciones, eso sí tenía...
Camarotes, se llaman camarotes.
Bueno, camarotes, sí, perdón.
De camarotes.
Camarotes. Además, ¿sabes lo que pasa? Que estoy tan acostumbrado, bueno, da igual, a la broma, que digo, si digo camarote, alguien suelta la gracia. Bueno, total, que esos son menos personas, son 11
no te iba a salir tampoco.
Personas las que puede haber en esos 5 camarotes. Teníamos saxofonista en directo, DJ en directo, estaba bien. Y si quieres alquilarlo, una semanita, son 150.000.
Ah, pues mejor este.
Nosotros
Ese no nos puede valer, nos puede valer. Y luego,
si salimos a la mar, vamos con algo en condiciones. Eso es morralla, no queremos.
Claro, claro. No, es que el otro eran 22 tripulantes también, ¿eh? O sea, que cuidado. Vale. No, era uno de los más grandes, ¿eh? El más grande que lo tiene 110, pues este tiene 72. Y luego, hablando de lo deportivo, hemos hablado con los dos españoles, obviamente, y hablando con Fernando Alonso, después de verle abatido realmente de lo mal que iba el coche en Imola, pues oye, le he preguntado si le puede ayudar Monte Carlo. Es verdad que han dado un pequeño paso atrás en la evolución y no va a llevar el alerón delantero de Imola, que era hacia el coche realmente dedicado, y por eso a lo mejor ha cambiado de criterio. Pero es que él nos ha dicho que, ojo, que tiene muy buenas sensaciones para este fin de semana, que lo tiene dentro, y aunque lo ha dicho en inglés, al final se ha escapado el español. Vamos a escucharle.
Things are so close.
Las cosas están tan cerca entre todos los equipos que en dos décimas puedes estar quinto o fuera de la Q1. Es un poco impredecible ahora mismo, pero no sé, tengo un buen feeling este fin de semana. Veremos.
Sí.
Dame 5 segundos de Carlos Sainz, que tengo que despedir. Carmine.
Nada, 5 segundos de Carlos Sainz, simplemente que si habla de que un top 5 podría estar muy bien en parrilla, que la parrilla decisiva Mónaco, Fernando Alonso, de lo que habla Carlos Sainz es de ganar o ganar luchando contra Red Bull y McLaren, y de paso le mete una carga tremenda de presión a su compañero el monegasco Leclerc, que nunca ha logrado vencer en el principal.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mensajes y nos vamos con The American. Sarau.
Mira, teníamos varios pendientes. Que no os dé pena por Xavi, que antes iba gratis y ahora se va a ir con 7 kilos. Eso sí, no sabe cuándo los cobrará, si antes o después que se tiene Koeman o Mirotic. Varios sobre el tema de Taylor Swift y los pañales. Aquí en Estados Unidos hicieron la prueba de los pañales. El problema es que solo absorben el orín de 5 cervezas. A partir de ahí dejan de ser efectivos. Otro dice, qué poco aguante necesitar un pañal. Yo he visto conciertos bebiendo desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la noche para ver a mi grupo favorito, Rammstein, y no he tenido que ir al baño. Fouto, llevar pañal de cerdada, nada de nada. Yo lo he llevado para ir a hacer una oposición. No tuve que usarlo, pero por si acaso. Es una cosa muy habitual en oposiciones, son muchas horas. Y otro decía,
dile, perdón, Fouto,
yo no lo sabía eso.
Que
vamos.
Que no, tienes razón, oyente.
Hay un perdón por esto y por lo de
FIFA.
Es más
normal levantarse y ir a mear.
Pide perdón.
Que no puedes, hombre.
Que no.
No puedes salir del
examen. No puedes.
Otro nos decía que algún día tenemos que hablar del problema de la contaminación acústica del Bernabéu, que ya cuenta con hasta 1000 denuncias de los vecinos del barrio. Y por último, nos decía un oyente, yo trabajo para la aerolínea americana Delta Airlines y hemos visto un pico enorme de billetes que se han vendido para ir de Estados Unidos a Europa por culpa de los conciertos de Taylor Swift.
1:25 a.m. Gracias por estar con nosotros esta noche.
A ti, Juanma.
De nada. Habéis estado muy bien. Sí. Muy bien.
Uno mejor que otros.
Y sin pañal habéis aguantado aquí. Sí. ¿Eh? Que se sepa. Todo el programa. A ver, Fouto, déjame tocar.
Mira, ahí va.
Toca aquí.
¿Eso qué?
Está mojadito. Está mojadito.
Qué vulgar
eres, Fouto.
Y encima con la tele.
No, le he dicho toca aquí. Haces bromas de los 80.
Caposo. Casposo.
Ya no se lleva machirulo.
Pero que no he hecho ningún gesto. He dicho que tocara aquí en la nalga.
Sí.
Machista.
Vamos con América.
Qué vergüenza.
The Americans, para cerrar el partidazo, está Senabre que continúa, está Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Y está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Bueno, empezamos con la actualidad deportiva, Parra, que es lo más importante. Estamos en los playoffs ya, finales de conferencia, así que dinos cómo están las cosas.
En poco más de media hora, segundo partido de la final del Este, de nuevo en Boston, entre los Celtics y los Pacers. No juega Porzingis, que no reaparecerá
mínimo hasta el cuarto encuentro. En el primero los Pacers lo tuvieron ganado, estaban 3 arriba a 9 segundos del final, pero una pérdida de Siakam y un triple inverosímil de Jalen Brown mandaron el partido al tiempo extra, y ahí fueron muy superiores los verdes y se apuntaron ese primer partido. Y en la final del oeste, Dallas ganó anoche el primer partido en Minnesota, así que han robado el factor cancha. Doncic fue el mejor, acabó con 33 puntos, y ojito Juanma, porque tras el partido dejó un mensaje en clave madridista.
I mean, definitely, you know, once you play there,
cuando juegas allí tantos años y ganas,
I won there, so it kind of stays with you.
Se queda contigo. A veces recuerdas esos buenos momentos cuando ganas y lo que significa.
Vale. Con la eliminación del campeón, ¿veis a Mavericks o a los Timberwolves con posibilidades de ganarle a Celtics en una hipotética final?
Sí, e incluso a los Pacers, que también están ahí. Es evidente que de los cuatro que quedan, no sé qué pensarán el profe y Parrita, pero de los cuatro que quedan, para mí el mejor equipo es Boston, pero Boston no es infalible, no es intratable, está mucho más vulnerable que meses atrás, y yo creo que tanto Dallas como Minnesota le pueden hacer daño.
Pani.
Yo creo que se le está poniendo a Boston cara de bandera 18.
Uh-huh, ojalá.
Yo creo que Indiana le puede hostigar, y creo que cualquiera de los dos que venga del oeste le puede hostigar, pero puestos a jugar una final, Boston lo veo imbatible. Hay una cosa muy importante, Juanma, y es que les ha costado mucho menos llegar donde están ahora mismo en los playoffs que al resto. El resto de equipos han jugado hasta 7 partidos en la ronda anterior, y eso se nota mucho cuando estás ya en tiempo de playoff, estás ya cercano a los 100 partidos en la temporada, y están mucho mucho más frescos los Boston Celtics.
Eso es un arma de doble filo. Yo quiero ver a los Celtics cuando vuelva Porzingis. Yo creo que si Porzingis no son campeones. Yo creo que ni a Dallas ni a Minnesota le ganan los Celtics actuales sin Porzingis. Y lo malo que tienen los Celtics es que no han competido con nadie, porque Miami no tenía Butler ni a Rozier, y en Cleveland no estaba ya Jarrett Allen, y tampoco estuvo Donovan Mitchell, en los dos últimos, las estrellas del equipo. Entonces, esta es la primera vez que están compitiendo de verdad con Indiana. Creo que le van a ganar fácil, pero a mí me da fuerte que Dallas se le está poniendo carita de segundo anillo. Cuidado con Doncic, que como aguante sano, yo le veo capaz de cargarse a Minnesota y de pelearle el anillo a Boston.
Se han elegido los mejores quintetos de la temporada.
Jokic, Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Tatum y Anteto, el mejor quinteto, y LeBron, que ha sido elegido en el tercero, 20 veces elegido en uno de los mejores equipos de la temporada, es el único que lo ha conseguido en la historia.
Vale. ¿Queréis decir algo de estos quintetos, Pani, Dani?
No, bueno, son muy justos, y que en lo que concierne a Doncic, al estar por segundo año consecutivo en el All-Star, ya cualifica, está cualificado para optar a un supercontrato, a un supermáximo, contrato máximo. Estamos hablando de que a partir de la temporada 24-25 podría estar ganando del orden de 70 millones al año de media. 5 años, 350 millones. Ese es el calibre del contrato que puede firmar Luka Doncic. Sería el contrato más importante, pero ojo, se ha firmado algo que comentábamos aquí en
el contrato televisivo, ¿verdad?
De América, el contrato televisivo. Por fin, bueno, se ha cumplido todo lo que pronosticamos. 7.000 millones de dólares. Entra NBC. Y eso significa, Juanma, que va a subir el tope salarial. Y yo predigo que para 2026 podríamos ver ya por primera vez en la NBA un contrato de 100 millones de dólares al año.
¿Y quién lo tendría?
Pues Maniama tiene muchas opciones de tener ese contrato.
¡Ostras! Alguno que tenga el supermáximo para entonces. Claro. Cuando tengan que hacer una renovación de supermáximo en 5 años, yo creo que tan pronto a los 100 millones no se va a llegar. Pero en el quinto año de ese contrato puede empezar en 75 o así, y en el quinto sí puede llegar a los 95 o 100 kilos.
Sobre el contrato televisivo, estaba muy cabreado Barclay porque la TNT pierde los derechos de la NBA y no pueden seguir haciendo el programa, y que era uno de los más famosos del país. Bueno, ha montado en cólera y
lo ficharán los que lo
ven. Ojo, que están intentando coger el programa y venderlo claro. a otras
y vendérselo
cadenas,
a la NBC. Claro. ¿Cuánto sabe Juan Majo?
Hombre, escucha,
están
sí,
en ello.
Nuestro Barclay es Lobato, que da igual quién de la Fórmula 1. Él ha pasado claro. por todos los sitios. Telecinco, claro. La Sexta, Dazón, Movistar, ¿sabes? O sea, al final...
Sí, más mala leche Barclay que Lobato.
Sí, hombre, eso por supuesto. Pero que los que son buenos, quiero decir que los...
Y acierta menos. Y acierta menos sí, también. Sí, sí.
Senabre, ¿quieres decir algo para cerrar? Tienes una última noticia, me parece, ¿no?
Bueno, de la Melo Ball, que el jugador de los Hornets, que sí. hay una mujer de Carolina del Norte, que es donde son los Hornets, que le ha denunciado, le pide $25,000, que tampoco es mucho, cuando te lea el titular, que es que la Melo Ball es denunciado por atropellar a un niño de 11 años. Era un aficionado que estaba esperando, igual que hablamos de los...
De los tiktokers estos en Barcelona. Sí.
Tal cual, en la Ciudad Deportiva, se saltó un semáforo, arrancó, le estaba pidiendo el autógrafo y tal, pasó por encima, le atropelló el pie, y hay un... En Twitter hay un resumen de 6 o 7 veces que la Melo Ball se salta el semáforo que hay delante, en la salida de...
Es que hay uno en la puerta del pabellón de Charlotte y se lo fuma día sí día, ¿no? O sea,
si está verde o está rojo, él tira.
Y si está en rojo también.
Él tira.
Vale.
Entonces, sí, sí. Bueno,
hoy no hablo con vosotros de Taylor Swift porque ya he hablado antes. Claro. Es que he tenido sección especial de Taylor Swift, ya me sé de todo. Los trailers, los camiones, pañales, las pañales.
Terremotos.
¿Cuántas aletas de pollo se comen en un concierto de Taylor Swift?
Pues pocas porque si no.
No dejan.
No, claro.
No dejan entrar.
Claro, claro, no te dejan entrar.
Pero de todas maneras, ya lo comentamos la semana pasada. Y ya lo ha comentado antes también Arau, es más rentable para los americanos a día de hoy venirse a Europa sí, que sí. en Estados Unidos, porque la reventa está
Hay entradas a 15.000 pavos, ¿eh?
A 19.000 pavos. A 19.000 me han dicho a mí unos amigos que estaban pidiendo.
Yo tengo la inquietud por saber si sale a comer por Madrid, a ver qué elige, qué le eligen, qué restaurante elige Taylor Swift y el hotel... Y luego saber si va a hacer algo de vida en Madrid. O sea, si va a tener el antojo de ir al Prado.
Yo creo que no puede salir a la calle.
No, ya. Pero a lo mejor si la llevan. ¿Quién fue? ¿Alguien fue?
Dua Lipa estuvo en Barcelona hace poco. Y con su chico. Ya sé que no es exactamente lo mismo que Taylor Swift, pero bueno, no está mal.
Me suena que los Rolling fueron al Prado. ¿Tienen una foto en el Guernica o algo así? ¿Le hicieron una visita privada guiada? Me parece la última vez. Algo me suena. Algo me suena de los Rolling que fueron a... Mick Jagger, no todos, pero Mick Jagger es mucho de salir por las ciudades. Y lo cuelga en Instagram. Y Mick Jagger...
Sí. Y en tu patria chica tienes una anécdota de Bruce Springsteen que pidió un fisioterapeuta en un concierto en Gijón porque sí. estaba con problemas en la espalda.
Es verdad. Sí, sí. Americans, da gusto cerrar la semana con vosotros. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Adiós. Ahora cerramos. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone las calles el pulpo. Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Qué vas a hacer?
Pues mira, no sé si te has enterado que la fábrica de los Playmobil, que estaba pues ni más ni menos que en O'Neill, aquí en Ibi, en España.
Alicante, sí.
En Alicante, la provincia de Alicante. Efectivamente, pues después de 50 años, echa el cierre.
¡Ostras, qué pena!
Y sí, porque, hombre, tú eres un poco así de la generación. Yo tengo 50 palos.
Mi sueño era tener cuanto más Playmobil mejor.
¿Dónde los guardabas?
Pues en la habitación, ahí decorando las estanterías, a medida que se iban haciendo viejos, en una caja de zapatos, o en un baúl, lo que fuera.
¿Llegaste a tener el tambor de detergente Colón lleno de juguetes?
Sí, claro que sí. Claro
vale,
que
vale,
sí.
vale, vale.
Claro que sí.
Hoy va a ser una noche de hablar de ese tipo de cosas.
Tuve el barco pirata y la lancha patrullera, que era azul y blanca, la lancha
la
patrullera.
Azul y blanca, sí, claro, la tuve yo también.
Sí, sí, y el fuerte
de los clics de... Pero no llegaste a conocer que inicialmente eran los Famóvil, no Playmóvil.
No, yo Playmóvil.
Tú Playmóvil, vale.
Sí, sí. Bueno, había Air Gun Boys también, me parece.
Los Air Gun Boys también, sí, y el Cinexin. Hoy va a ser una noche nostálgica. Oh, acabaremos a las 6 de la mañana.
Me gusta, te escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y con todo el equipo y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco y con todo el equipo. Y un fin de semana apasionante con Fórmula 1, con Euroliga, con el final de Primera División y con la Copa de Inglaterra y con la jornada penúltima de Segunda División. Vamos, que no apaguen la radio. Disfruten con ella, descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.